directo con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 4 y 6 minutos. Hoy es el día de espera. Espera para ver la decisión del Supremo sobre Oriol Junqueras. Recordamos que el tribunal se pronunciará a partir de mañana sobre la petición de Junqueras de quedar en libertad. También tendremos que aguardar a ver esas cabalgatas que empezarán a recorrer las calles de los diferentes municipios de la Comunidad de Madrid ante la amenaza de lluvia. Sí, sí, lo han oído bien, lluvia. Aún así, hoy conectaremos con una de esas cabalgatas de barrio que se van a librar del líquido elemento. En la política local, los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid para este nuevo año, pues también habrá que esperarlos hasta marzo, dicen. Para lo que no hay que tener tanta paciencia es para escuchar este Madrid Directo, que hoy es versión corta, resumida, porque hay fútbol. Recordamos que acabaremos a las 7 menos cuarto porque hay otra vez fútbol, octavos de final de la Copa del Rey, Leganés-Villarreal y Numancia-Real Madrid, con un estadio envidiable en Soria que tiene calefacción. Que tomen nota los dirigentes del Atlético de Madrid, a ver si nos ponen calefacción en el nuevo estadio. Bueno, pues arrancamos este Madrid Directo. Carmen Tomás, feliz año.
Feliz año.
¿Estás totalmente de acuerdo con la calefacción,
hombre? Yo todavía no he ido porque me han dicho que hace tal frío que era que es peor que en el Calderón, con lo cual yo ya he pasado frío en el Calderón, ahora sí, hasta que no me pongan calefacción no voy.
Total, unos infiernillos o algo, si no debe salir tan caro poner, ¿qué? No sé, ¿no? Esto, va, no. Aitor Ribeiro, feliz año.
Feliz año también para ti.
Pues sois los dos discutidores de guardia. En esta semana que...
Más tranquilitos, ¿no?
Sí,
Ribeiro.
Bueno, estamos de compras navideñas.
Luego ya veremos. Esto se dice al principio siempre, luego ya... Claro. Hoy ven... Además, cuando viene alguien que viene diciendo, uy, hoy vengo súper tranquilo, hoy no hablo casi...
Hoy vengo relajado o relajada...
Échate a morir.
Bueno, pues yo ya sé de gente que no ha esperado y ya ha empezado hoy con las rebajas. ¿Cómo veis el tema este de las rebajas?
Que
nada,
rebajas,
no, no,
fenomenal.
Quien
nada,
quiera y
fenomenal,
cuando quiera.
¿No? Las rebajas están bien siempre.
¿Y en las rebajas de condena?
Libertad. Yo es que creo una cosa, por lo que oigo a los expertos, porque ahora ya todos somos expertos, no,
estamos
hay expertos.
Haciendo un máster, ¿no? De
sí,
derecho.
Pero aún así hay expertos en derecho. Y es muy raro, vamos, sería muy extraordinario que una sala del Tribunal Supremo cambie el criterio del juez instructor, puesto que es el instructor el que tiene todos los datos. Entonces, a mí me dicen que resultaría chocante, como mínimo, que la sala cambiara el criterio del magistrado.
Sí,
entonces,
además, la fiscalía también ha pedido que se mantenga en la prisión provisional.
Entonces, yo creo que se va a quedar en prisión de momento. Otra cosa es que sepamos que, a lo mejor, cuando Llaneda revise el caso y tal, pues a lo mejor sí, que eso puede ser unos días o una semana o tal. Pero, o sea, la decisión hoy de la sala me extrañaría mucho que...
Bueno, tenemos que esperar a mañana, ¿eh?
Bueno, sí, pero vamos, digo...
En diferido.
El historial es de que normalmente una sala no revoca la decisión del juez, pero...
Bueno, esto sería en todo caso la decisión judicial, pero es que tenemos encima de la mesa un galimatías ahí, porque es que claro, se tendrá que constituir el Parlament, bueno, si hay gente que llega o que la sustituyen por otras.
Presidente de la mesa.
Claro, si uno está en Bruselas, otro está en Extremera.
Hombre,
de los
la mesa,
posibles
sí,
candidatos.
La mesa, vamos a ver, el Parlamento y la mesa sí, porque ya tú coges el acta de diputado, pues ya lo tienes. La sala, pues mal que bien, quiera como quiera uno o como quiera el otro, se tiene que formar. Entonces eso se vota y punto.
Sí, hay un plazo
punto,
máximo
claro.
para que se constituya. O sea que
otra cosa es la investidura. Eso ya es otro cantar.
Bueno, eso hay mucha tela que cortar, pero sobre todo hay que pensar en qué solución política se le va a dar a un problema que de momento no se ha solucionado con unas elecciones convocadas desde Madrid, ¿no? No parece que haya desencallado la situación y no parece que haya movido nada entre bloques. Sí, dentro de los bloques. Quizá hay partidos que puedan subir o bajar dentro de cada bloque y puede tener mucha repercusión para las municipales del año que viene o para las generales de vete a saber cuándo, pero el problema catalán, el problema de Cataluña siguen una situación muy similar a la de antes del 21
bueno,
de
lo de
de
el
diciembre.
Independentismo yo no le llamaría bloque ya, porque tienen un carajal que...
Bueno,
vamos,
se,
que para otro
se
que
dijo que era bloque hasta justo el día de las elecciones, así se vendió.
Bueno,
¿no?
Se vendió todo como
pero
podía
ahora,
dos
tú ahora
bloques,
les escuchas
pero ya
y
no
dices,
lo eran
esto
antes
de
tampoco.
Bloque, nada, o sea, más bien esto, se odian y se
ya
ponen
no lo
zancadillas.
Eran antes tampoco un bloque.
Y luego el problema catalán, entonces, hay que solucionar el problema catalán. Bueno, pues mire usted, y el andaluz, y el extremeño, usted... Primero cumpla la ley, después hablamos de financiación, que es de lo que quieren hablar todas, no solo Cataluña, lo cual no significa que le demos a Cataluña un trato especial. A mí me encanta hoy Junqueras que dice, no, si yo estoy por la bilateralidad. No, si usted no tiene que estar por la bilateralidad, usted es una de las 17
pero
comunidades autónomas.
Pero la bilateralidad ya existe en España,
pero
entre el Estado Central y el País Vasco,
sí, muy bien,
o entre
muy bien,
el Estado
sí.
Central y
pero
Navarra,
no dice Junqueras
bilateralidad.
La bilateralidad para precisamente parecerse a la, sino para tener un trato especial con el Estado. Y no tienen por qué tener un trato especial con ninguna comunidad autónoma. Ya está.
El País Vasco un trato especial con el Estado a nivel de financiación.
No, pero eso pasa nada. Eso fue hace 40 años. Está en la Constitución, se aprobó por los españoles. Ahora, si queremos cambiar la Constitución, pues si la Constitución dice, ¿cómo? Venga, pues pónganse. Pero es que no sabe nadie. Unos dicen que para una cosa, otros que para otra. Entonces nadie abre ese melón porque se necesita una mayoría muy cualificada.
Sí.
Y ya está.
Y además convocar...
Bueno, y luego un referéndum de convocar
no,
elecciones.
La reforma constitucional hoy por hoy es inviable con las mayorías que hay en el Congreso y en el Senado. Y
pues
lo será
pues entonces el País Vasco
durante
lo
mucho
tiempo. Navarra
mucho
lo
tiempo,
tiene porque
por
está en la Constitución, fue aprobada por todos en referéndum y punto. O sea, ahora, ustedes quieren cambiar su sistema de financiación y quieren un privilegio, pues tendrán que convencer a tal mayoría...
Pero no es solo un problema de financiación, o no solo, no es el principal problema.
Los
de financiación
no
de,
se cambian.
De Cataluña. Hay otra problemática y ahí realmente hay un sentimiento de nación en una buena parte de la población, quizá incluso más de la que vota solo al bloque independentista, y eso tiene que tener una traslación, porque es que es una realidad que está ahí, igual que está en otros, o que ha estado en otros países en la historia, y ha estado en otros sitios, y se tiene que abordar de una manera natural, porque es que si no, no hay una forma de desencallar el... Porque
no hay una forma de desencallar el
problema, y probablemente, si se establece de forma clara y nítida cuál es el proceso para que una comunidad autónoma o una nacionalidad histórica, o como se quiera llamar, tome una decisión soberana sobre su futuro... Si eso se aclara y se plasma en negro sobre blanco en una ley, como se hizo en Canadá, por ejemplo, buena parte del problema estaría solucionado. Porque
nada.
Ya sabríamos a qué números, a qué plazos, en qué fórmulas podríamos o no podríamos asumir determinadas
cuestiones.
Eso
no está en la Constitución. Te vuelvo a repetir, si queréis cambiarlo, cambiar la Constitución. Mira, Italia tiene un problema, Alemania tiene un problema, Francia tiene un problema, todos los países de nuestro entorno tienen una zona que quiere ser independiente. ¿Y está solucionado dándoles privilegios? No, sencillamente, miren, mientras ustedes estén ahí, cumplan con la ley y si quieren cambiarla, pues habrá que necesitar las mayorías para cambiarla. ¿Cómo que no?
¿Qué privilegio tiene?
Pues sobre otros españoles, por ejemplo. ¿Por qué los andaluces van a tener, no quieren también un cuponazo? ¿Por qué? También lo quieren los andaluces.
No sé si quieren los andaluces
pues,
un cuponazo. Sí,
mira,
no
yo soy andaluza y lo quiero.
No tengo ni idea. ¡Hala! Porque no existe esa...
Claro.
No hay un partido
a
que
cuponazo
aglutine
no
una mayoría.
¿A cuponazo no te refieres a lo que venden los ciegos, no?
No,
vale.
El cuponazo, el concierto
sí
navarro, también lo quiero. Quiero, yo qué sé, quiero
Cataluña,
todo.
En Cataluña, por ejemplo,
todo.
Hay una mayoría en el Parlament elegido el 21 de diciembre que es independentista. Eso sí es una realidad. En Andalucía no sé si existe una mayoría que abogue por un cupo propio
para
Andalucía.
Una mayoría independentista, pero independencia, eso no está contemplado en este país.
Bueno,
usted puede tener
este
el
país,
sentimiento,
a lo largo de la historia no
usted puede tener el sentimiento de independencia.
Bueno,
pues
cámbiala,
pero cambiar la Constitución. Pero por los métodos de la Constitución. ¿Tenéis una mayoría cualificada a los que queréis cambiarla?
Aitor, ¿tú
yo
quieres?
No quiero cambiar
no,
absolutamente
tú estás
nada.
Con
no
lo que
quiero
cambiar.
Me están interpelando.
Pero
me están interpelando en primera persona.
Estás dando
la persona.
Solución. Y es,
no, yo no
que,
estoy dando
hay
ninguna.
Hay que hacer algo
no
es, por esta
no es una solución,
gente que tiene el sentimiento
No es una solución mía, por suerte para todos. No soy yo el que tiene que poner las soluciones. esa solución está implementada y puesta en práctica en otros sitios y funciona a mil maravillas.
No está puesta en ningún sitio. Con una guerra de los Balcanes, sí. Una forma estupenda de cambiarlo.
Menos hablamos de Escocia,
mal que venías Quebec, tranquila, Carmen.
Perdona, Quebec, olvídate, porque hubo varios referéndums, claro, y nunca más se supo.
Pero se solucionó políticamente el problema. Ya no hay un conflicto nacional entre Quebec y Canadá, ya no hay un conflicto de soberanía y ya no hay un uso político de ese conflicto para orillar otros problemas, como ocurre de forma habitual en los últimos meses.
En todos los países del mundo
la soberanía reside en el pueblo, bueno, es una obviedad.
Estaba haciéndome mis planes para ver cómo iba a ver. Yo lo de la constitución de la mesa, del parlamento y esto ya me lo salto, porque es que he escuchado esta mañana a Esther Capella, diputada de Esquerra Republicana, oírle decir cuál era el plan A. El plan A para ver quién era presidente de la Generalitat.
Pero luego no había B.
Pero a ver, a ver, ¿qué ha dicho?
Vamos a ver, el plan A es la posibilidad del ejercicio efectivo de la plenitud de los derechos políticos de todo el mundo, de aquellas personas que han sido candidatos y han sido reelegidos. Y por tanto, este es el plan. El president Puigdemont tiene que tener la posibilidad de revalidar su candidatura a la presidencia de la Generalitat de Cataluña.
Pues si tiene los votos, sí. Si no, no, ¿no?
Bueno, primero debería volver de Bruselas.
Bueno, eso por supuesto, eso ya lo doy por hecho, vamos.
No creo que pueda ser presidente de la Generalitat desde Bruselas, creo, no lo sé.
No,
es posible, telemáticamente.
Esquerra contaba con ganar estas elecciones o por lo menos quedar por encima de Junts per Catalunya, y el resultado del 21 de diciembre le pone muy difícil la estrategia a corto plazo y a medio plazo con las elecciones de 2019 en la cabeza, como tienen todos ya desde hace tiempo. Contaban con haber ganado a Puigdemont y haberse quitado de encima el lastre que para algunos puede ser que el presidente cesado esté en Bruselas, que no pueda venir, que si la investidura, que todo eso podría haberse borrado de un plumazo. Contaban con ello, incluso contaban con ganar las elecciones con una gran mayoría, y no ha ocurrido. Y Esquerra tiene un problema ahora mismo para salir del atolladero.
Esquerra tiene un problema y Junts per Catalunya tiene un problema, porque hay muchos en Junts per Catalunya, que son los de CiU de toda la vida, que se hubieran querido quitar de encima a Puigdemont, como fueron
en esa candidatura y aceptaron esa cabeza de cartel.
El problema es
y además que ganó. O sea, que, sí, es que a ver, Puigdemont se hizo con el triunfo entre los partidos que defienden la independencia, la legitimidad entre ese grupo de gente.
¿Puedo?
Es
¿cómo
absoluta.
No, Carmen?
Vale, entonces, termino. Vamos a ver, este señor no puede venir aquí porque si viene le detienen. Segundo, no va a poder ser venir a investidura ni a asistir de ninguna de las maneras, ya se le ha dicho, por activa y por pasiva, ni virtual, ni Facebook, ni Skype, ni videoconferencia. Entonces, de eso se tiene que olvidar. A no ser que venga, le detengan, el juez le meta en la cárcel, que no lo sé, todo eso son procesos que tienen que ocurrir, y después que a lo mejor le dieran permiso para ir a investidura, cosa que me extraña. Porque hoy también Junqueras dice, bueno, pues yo tranquilamente que me manden para cerca de Barcelona, y cuando me vea yo que hay un pleno interesante, pedido permiso, me llevan, me traen, me dan, o sea, como si fuera esto la justicia para mí.
Estando en
la justicia para mí.
Es curioso que
no dejas terminar, ¿eh? Ni una. Venga.
No os peleéis, que venís tan pacíficos los dos hoy.
Pero es que es curioso que ya demos por hecho que no van a dejar que Puigdemont fuera una hipotética investidura que en realidad creo que no se va a producir, pero bueno.
No demos por hecho. Lo ha dicho la justicia, que por Skype y por no sé qué no se puede venir a la investidura.
Claro, pero digo que decíamos que si viene a España, es detenido y pide permiso para ir a la investidura, mientras no esté condenado y no pierda sus derechos políticos y no esté inhabilitado, pues tendrá que poder ir y ejercer el cargo para el que le han elegido los ciudadanos, porque él se ha presentado legalmente a unas elecciones, ha sido votado y ha obtenido un acta de diputado en el Parlamento, y por lo tanto tendrá que poder ejercer ese derecho.
¿Ah, sí? ¿Desde la cárcel?
No, desde la cárcel no, por eso digo que es curioso cómo la prisión preventiva, que tiene unos objetivos fijados en la ley,
sobre todo no reincidir,
choca con el hecho de que Carles Puigdemont tiene todos sus derechos políticos plenamente vigentes.
Ahora,
plenamente
un momentito.
Vigentes.
Pero es que lo que no habéis caído es que hay un plan B. Que este era el plan A, Pero hay un plan B que este lo ha expuesto el portavoz adjunto de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, que es el plan B.
El plan A era restituir a todo el gobierno legítimo de Cataluña el status quo previo al golpe de Estado del Club del 155. Y el plan B es Oriol Junqueras. Conviene recordar que es el vicepresidente de la Generalitat. Para nosotros nos parece que lo más parecido, o sea, al final Carles Puigdemont no puede volver, por lo más parecido a restituir el gobierno legítimo, sería hacer al vicepresidente presidente.
Carmen.
Ya dan por hecho que Puigdemont no le va a... O sea, Puigdemont ni va a venir. Ya este mismo Rufián ya dijo el otro día que por Skype no se puede ser presidente de un gobierno. O sea, es que es tan absurdo que un presidente de un gobierno esté, que quieran que sea presidente de un gobierno, una persona que está huida de la justicia, investigada por delitos gravísimos, los delitos más graves que puede cometer un servidor público, aparte ya de la rebelión y la secesión, que son de aquí te mené, son prevaricación, malversación de fondos, y luego la prisión preventiva de estos es por la posible reiteración del delito. Si este señor ni se ha arrepentido, sigue diciendo que él, la República, que va a ir hasta el final, que él es el presidente, que él, no, el 155, eso no sé qué. Y tú ahora vas a dejar a ese hombre que tome posesión de su cargo, ¿para qué? ¿Para que reiteren el delito? O sea, lo más seguro es que si esta persona viene,
pero
que está por
que
ver,
ser juzgada
espera
primero,
un momento, que no va a venir, no,
que
perdona.
Que ha cometido
no,
esos
no,
delitos,
no, pero precisamente,
si no, es
deja un momento,
complicado.
Deja un momento. Precisamente la prisión preventiva tiene unas causas muy, muy claritas. Y una de ellas es la posible reiteración del delito. Es decir, que mientras el juez crea que este señor puede reiterar en el delito, va a estar en prisión. Haya sido votado o el susum corda.
Hoy hay personas en la calle condenadas por delitos igual de graves que estos, porque son exactamente los mismos, como es Iñaki Urdangarín, sentenciado a espera de recurso. Ah, bueno, está en la calle.
¿Y qué?
Pero está en la calle, ya ha sido sentenciado. Entonces, lo que estamos planteando es que personas que no tienen ninguna sentencia en contra, que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario,
pero es un servidor
no
público.
Pueden, bueno, pero no pueden...
No es Urdangarín,
no pueden,
que es una persona particular.
Lo era cuando ocurrieron estos hechos.
¿Era servidor público Urdangarín?
Hombre, era...
¿Qué cargo tenía?
Era
¿qué cargo tenía?
Aparte de ser duque... Era,
¿eso es un cargo? ¿Qué político? ¿Que sepa yo?
No.
Yo creo que formaba parte de la...
Ay,
de la
yo
creo que formaba
sí, hombre,
parte
o sea,
de la,
ahora
de la
era político Urdangarín
no,
también.
No era político. No he dicho
pues
que fuera
entonces,
político.
Pues entonces, si es un particular que ha robado, pues tiene sus métodos, sus recursos, no sé qué, está esperando el recurso.
O sea,
recurso.
Que una persona condenada puede estar en la calle a esperar un recurso, pero una persona inocente no puede estar... No
hombre,
puede, no puede,
vamos a ver,
no puede,
si un juez
momento,
decide...
No,
ser, no, el juez
no
ha dicho que puede reiterar en
de
el delito. No te quieres enterar
votantes.
De la reiteración del delito. De eso no, esto te,
no,
te,
claro que
te
sí,
entra
me
por
quiero
aquí,
enterar.
Te sale por aquí.
Me quiero enterar, pero
pues,
hay una persona
reiteración
sentenciada
del
en la
delito.
Calle.
Tomás un poquito de agua. Un poquito de agua.
Reiteración del delito.
Tranquila, Carmen, que venías muy tranquila. Voy a poner la calefacción yo aquí, la que no tenemos en el Wanda, la voy a poner aquí. La voy a poner aquí. Voy a ver cómo están las redes. Alex González, muy buenas. Espera, ese es el micro. Dale ahí.
Ya estamos.
Ahora sí.
Buenas tardes a todos. Y es que, ¿cómo están las redes sociales? Podría tirarme aquí toda la tarde
leyendo
tweets.
No tienes tiempo.
Madre mía, bueno, voy a leer unos cuantos. Por ejemplo, dice en Jeru, dice... Junqueras ha dicho ante el Supremo que él es un hombre de paz y creyente. Una paloma, vamos, de traca. Dice también David López, el argumento de Junqueras de que es un hombre creyente y eso le justifica todo, me parece tan antiguo y básico. Luego Paul Marín nos dice, que se quede dentro unos meses más, hombre, que ha incumplido la ley y quiere separar a España y dividir al pueblo de Cataluña. Oliva la toma con Puigdemont, dice, salga o no salga Junqueras, Puigdemont está más acabado que el siglo XVIII. Sí, sí.
Ya veo que has encontrado muchos partidarios.
Sí,
en las
redes. De utilizar la religión me ha parecido.
Bueno,
o sea, ahora resulta que porque eres creyente, porque eres cristiano, porque eres muy bueno, porque no sé qué, ¿y qué? Pero usted está acusado de unos presuntos delitos, que luego habrá que ver si los ha cometido o no, pero está en la cárcel preventivamente por ellos. ¿A mí qué me cuenta si usted va a misa o deja de ir, o comulga o deja de comulgar? No meta aquí, no mezcle.
Completamente de acuerdo.
No mezcle.
Ya, pero si cuela, cuela. Que esto es como cuando uno hacía el examen y le decía, es que he estado con fiebre toda la noche, profe. Y
esa está casi una falta de
respeto ahí un poco...
hacia los que creen.
Bueno, bueno, pues oye, es una especie de excusa. Y entonces, bueno, pues si cuela, cuela, Carmen, que esto va así. Que vamos a hablar enseguida de algo que va a proliferar en Madrid en los próximos meses y que de hecho ya ha sido un éxito en el 2017. Los coches eléctricos. Esto cada día es una realidad y lo vamos a hablar dentro de un minuto, pero antes unos consejos.
Onda Madrid.
Bienvenida Navidad. En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. Disfrútala. Gran Plaza 2, Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Nos encantan las cosas automáticas, nos inspiran y nos hacen sentir más eficientes, más libres, más humanos. Si tienes un coche automático, cuídalo. En Automatic hacemos la reparación y mantenimiento de tu cambio automático. Automatic.es. Tú conducirás más tranquilo y los tuyos más seguros. Automatic. Especialistas en cambios automáticos. Automatic.es.
Madrid Directo. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Cuatro y 26 minutos. El plan A era hablar de Cataluña, el plan B es hablar de Cataluña, porque esto hay que acabarlo de alguna manera. ¿Qué puede pasar si mañana Junqueras, pues por ejemplo, sale con medidas cautelares? Porque puede pasar. Es una de las cosas que pueden ocurrir mañana. Podría ser que hubiese pelea en el sector independentista, ¿no? Porque...
Un poco más todavía, sí.
Sí, pues... pudiera ser que hubiera pelea, pudiera ser que no. Quiero decir, el problema ahora mismo es que nadie tiene una solución a más allá de un problema que pueda estar más o menos enconado, de primera mano, lo primero que hay que solucionar es si todos toman posesión, si no toman posesión, si la lista corre y cuáles son los bloques y las mayorías que se pueden constituir en el Parlamento. Y mientras eso no se determine, es bastante difícil aventurar qué puede o no puede ocurrir porque está en un puñado de votos el asunto.
Es que ahora, después de Junqueras, viene que los Jordi Sifón también han pedido ver qué pasa con ellos, que también dos también son diputados.
Sí.
Ahora mismo hay 8 diputados que no se sabe muy bien de qué va la cosa y en total 17 imputados, investigados. Con lo cual, aunque salga Junqueras, siguen faltando 4 votos de allí, más 3 de aquí, 7.
Tendrá que tirar de...
Los de Bruselas no están dispuestos a que corra la lista. Ya han dicho que no,
tres de ellos, no Puigdemont, pero 3 de ellos sí han abierto la puerta a dejar correr la lista y que coja el acta otra persona.
Y
no
luego Puigdemont, otro tema, obviamente. Que está,
los
votos de la CUP. Porque... Y es que la CUP en la anterior legislatura es la que puso ahí...
Aquí no manda nada ya. O sea, no yo creo
pero
que
Pero son
no
votos,
tiene.
Son votos.
Sí, pero no son necesarios como antes, no son vitales.
Tan
son
necesarios.
Más necesarios los de Podemos que los de... Porque es que estos se han quedado en el esqueleto.
El problema, o uno de los problemas que tiene la CUP, es que ahora mismo tiene una baza negociadora muy mala, porque ellos vendieron toda su campaña prácticamente en los mismos términos, aunque con otra orientación, obviamente, porque vienen de otra tradición que el PDeCAT o Junts per Catalunya, pero vendieron un mensaje muy similar, ¿no? Hay que seguir con esto, hay que restituir al gobierno... cesado, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahora para negociar tienen muy difícil...
Bueno, han ido a Bruselas a ver a Puigdemont a decirle nosotros te damos los votos si esto sigue para adelante. Entonces, como no son muy necesarios, pero a lo mejor a última hora necesita
eso
los 4 de
diciendo,
la CUP,
que...
porque si les faltan 8,
vamos
o
sumando,
7
vamos,
o 6, pues ya a lo mejor esos 4 los necesitan.
A mí me parece un poco aventurado responder ahora a la pregunta de si van a ser necesarios o no unos votos u otros.
Hombre, pero
y decías, Carmen,
si especulamos de todo, ya no vamos a poder especular.
Hombre, sí,
claro,
ellos mismos están con plan A, plan B, plan C.
Pues nosotros el Z.
Pero la situación hoy puede ser completamente distinta a la situación del,
bueno,
del
pues
lunes.
Supuesto, pero ahora mismo...
¿Y qué hace, por ejemplo, Arrimadas? ¿Qué crees que debería
hacer?
Bueno,
ahora hacer está abierta todo ya.
No,
primero no iba a hacer nada, ahora dice que de todo.
Vamos a escucharla, a ver qué ha dicho.
Nosotros tenemos diferentes escenarios y tenemos previsto el escenario en el que eso pase. Y desde luego nosotros lo que tenemos que hacer es estar preparados para poder asumir esa responsabilidad si llega el caso.
Vamos a ver, Ciudadanos quiere lo primero presidir el Parlamento, que es muy importante. Si la legislatura continúa, tanto como continúa como si no, Presidir el Parlamento es muy importante.
¿Pero tú crees que le van a dejar presidir el Parlamento?
Bueno, vamos a ver, es el primer escollo que tienen que superar y va a ser difícil, pero es lógico que el que ha ganado las elecciones pues intente conseguir por lo menos la presidencia del Parlamento, ya que no va a conseguir el gobierno. Yo era partidaria de que Ciudadanos, si ha ganado las elecciones, oye, pues haz valer tu mayoría. Te reúnes con la gente, vale, no te hacen ni caso, no te van a dar el voto y qué, pero bueno, tú has ganado las elecciones. No esto de le voy a dejar a ellos a ver qué hacen. Y ahora parece que ya han cambiado un poco y han dicho, bueno, un momentito, primero queremos el Parlamento, luego me voy a reunir con todos a ver qué pasa, ¿no?
Sí, yo sí creo que Arrimadas tendría que dar un paso y postularse como candidata a la investidura y proponer un programa en el Parlamento como fuerza que ha ganado las elecciones y que se ha rechazado en el Parlamento y que se ha debatido y que cada uno exponga sus posiciones. Porque además, si no, podría pasar que muchas personas que han votado a Ciudadanos en el pasado 21 de diciembre... No voy a decir un voto prestado, porque no es prestado, pero es un voto que a lo mejor no ha ocurrido nunca y no tiene por qué volver a ocurrir, salvo que cambien las circunstancias.
Dice, pero no habíamos ganado las elecciones.
Puede pensar, yo he votado a Ciudadanos para que,
claro, porque, para que haga algo.
Para que haga algo y tiene que intentar hacer algo. Lo puede intentar, pero no lo va a conseguir, porque bueno. Decía Carmen antes, hablaba de Podemos. Aquí sí que me atrevo a ser más...
Más
aventurero
próximas.
Y yo creo que Cataluña en Comú no va a votar en ningún caso una investidura de Inés Arrimadas, en ningún caso. Bueno, lo que lo han dicho,
también ha dicho,
que
a Puigdemont tampoco.
A Puigdemont tampoco.
Y abstenerse.
Bueno, de abstenerse no han hablado nada.
Ni por activa ni por pasiva, y hay por ahí entrecomillados que se pueden recuperar de muchas personas.
Pero a Puigdemont tampoco.
No, tampoco. No.
Con lo cual, la cosa está fea.
A Junqueras siempre dijeron que si giraba
pero
la izquierda,
pero no da los votos, ¿no?
Con el PSC.
Con el PSC,
yo creo que no.
Yo creo que yo creo que no dan ni siquiera con la CUP. Creo.
Hombre, es que ya lo de la CUP y el PSC,
por eso digo,
yo creo
que
eso ya no.
No, son de 13 y 17.
Sí, es que son muy pocos.
Es que no llegan.
Es que entre Puigdemont y Ciudadanos tienen prácticamente la mayoría. Sí, tienen 30, sí. 30, 60,
hay una mayoría de
70 y
esto es una lectura que se hizo también en la misma noche del 21 de diciembre y después. Si en vez del eje independencia sí, independencia no, usáramos el clásico izquierda-derecha, hay una clara mayoría de derechas en el Parlamento de Cataluña. Y siempre se ha venido de...
Los de CIU son más de derechas que el palo a bandera, hombre.
Entonces,
y sus políticas son de derechas.
Entonces, yo creo que más nos convendría a muchos empezar a hablar de esta mayoría en el eje izquierda-derecha, hacia la derecha. Y no hablar tanto de independencia y de soberanismo.
El centro-derecha, digamos. Centro-derecha.
Según donde pongas el centro.
Bueno, pues Arrimadas también ha dicho que ellos van a actuar con lo que sea mejor para el constitucionalismo.
Y yo me presentaré una investidura cuando vea que realmente eso puede ayudar de alguna manera al constitucionalismo y al sentido común en Cataluña. Así que no descartemos nada, tranquilidad, que queda mucho partido, que queda mucha liga y que nosotros vamos a actuar en cada momento de la manera que consideremos que es mejor para el constitucionalismo.
Bueno, queda mucha liga.
Oye, vamos a ver, si has ganado las elecciones no puedes tirar la toalla el primer día. Tienes que estar ahí, tienes que reunirte, tienes que hablar, tienes que ver qué hacen los otros, qué puedes hacer.
Siempre meten la ecuación del constitucionalismo, me parece bastante peligroso, porque si hay un constitucionalismo, un bloque de la Constitución, este bloque no ha ganado en Cataluña. Y poner en juego estos significantes a mí me parece complicado, porque podríamos empezar a decir que la Constitución ha perdido
Bueno, ha ganado las elecciones. El partido...
Bueno, ha ganado las elecciones y no tiene una mayoría para gobernar.
No
en
una mayoría
en una
para
democracia
gobernar.
Representativa y parlamentaria,
pero
como la que estamos...
Es que ya Puigdemont parece que ha ganado las elecciones. No, las elecciones las ha ganado Ciudadanos.
Puigdemont tiene mucho más cerca una mayoría para gobernar que Inés Arrimadas.
Sí, pero no ha ganado las elecciones.
Bueno,
ya veo que ni el plan H no sirve.
Hay que esperar.
Llevamos 4 días de este 2018 y este año va a ser, pues, que se nos va a hacer también largo, ¿eh? Se nos va a hacer bola porque, bueno, puede haber otro 155. Porque si todo vuelve, puede ser como el día de la marmota otra vez. Que es tal, otra vez, somos una república.
Repetir las elecciones, que también está encima de la mesa.
Puede ser todo.
No se puede formar gobierno, pues hay que convocar elecciones.
pues el resultado todo indica que va a ser muy parecido al que hemos tenido el 21 de diciembre y al que tuvimos en 2015.
Bueno, pero también decían quizá podemos eso cuando hacer Rajoy elecciones. Y a la segunda pues hay alguna fuerza que se mueve un poco tal y no sé qué y las cosas cambian.
Los números en realidad eran muy similares después del 20 de diciembre y después del 26 de junio. Los números en sí eran similares, bueno, subieron unos, bajaron otros.
Pero está gobernado, o sea, pero ya pudo formarse gobierno.
Bueno, sí, claro.
Tenemos el ejemplo del país entero, que también tuvimos que repetir.
Eso, ¿no? Que... Es el que te digo, el de pero bueno, que tras, se repitió eso, y a la dos segunda hubo algún cambio.
Pero que tras dos elecciones la consecuencia fue que lo que ocurrió en 2011 fue lo que se mantuvo, que se arrajó y gobernando en solitario en España,
Pero pudo haber gobierno.
Si
gobierno,
pasa lo mismo en gobierno. Cataluña, lo que tendremos es un gobierno de mayoría independentista, un parlamento roto, bueno, y una absoluta falta de comunicación entre el gobierno central y autonómico.
Se acabó Cataluña, ya está, hemos pasado el trago. Ya
que vamos a hablar.
Vamos a hablar de los coches eléctricos, que tengo ya aquí una noticia que me llama la atención. Noruega es el primer país del mundo en el que se venden más coches eléctricos e híbridos que los que tenemos normalmente de gasolina.
¿Cuál es
y gasolina?
¿El nivel de vida de los noruegos?
Sí.
Porque claro, 60.000 euros un cochecito eléctrico, pues así cuando bajen un poquito los precios, pongan cargadores en más sitios y tal, pues nos podré. Pero vamos a ver, si el parque automovilístico español tiene una media de 13 años y pico, si es de los más viejos, pues es que la gente, hemos pasado 10 años de crisis y mucha gente no ha podido cambiar el coche. Entonces ahora le hablas del coche eléctrico 60.000 euros y dices, ¿pero qué me estás contando? Si estamos ahora a ver si suben los salarios, no podemos hacer todo a la vez.
Sí.
Entonces, Noruega es un país con un nivel de vida infinitamente superior al nuestro. Son cuatro, porque es que luego también Noruega es un guau, o sea, son cuatro y ricos. Entonces no podemos comparar. Ahora, que este es el futuro y que hay que ir hacia allá y que las compañías de productoras de coches están ya de hecho cambiando la pila porque se dan cuenta de que el gasoil está muerto, o sea, el gasoil ya no quiere nadie, la gasolina más o menos, entonces están ya... Oye, en España también se empiezan a vender muchos híbridos ya, ¿eh?
Mira, tengo aquí las cifras. El año pasado se vendieron más de 13.000 vehículos eléctricos,
¿eh?
Y lo que es en Madrid, 3.300 eléctricos puros y 1.557 híbridos enchufables, que estos son los que tienen...
Yo sí creo que hay un problema de para poder acceder a este tipo de vehículos, tanto de conocimiento como de instalaciones, lo decía Carmen, y me parece que...
Y de capacidad que
eso sí. Sí, probablemente sí, pero toda nueva tecnología empieza por la parte alta de la población en lo económico y va los precios van bajando en un sistema como el que estamos, esto funciona así.
Sí, pero que para que se generalice un poco más y pase como en Noruega, pues tiene que pasar unos cuantos años, pues porque el parque
es muy viejo. Sí, probablemente,
pero
también hay mucha gente que sí tiene un poder adquisitivo que puede acceder y que probablemente no lo hagan por desconocimiento, porque no hay puntos donde pueda recargar, etcétera, pero es una obviedad que no tiene marcha atrás y no debe tener marcha
y también
atrás, ¿no?
Hay
no
que tener en cuenta en todo esto las diferentes compañías que ahora mismo, por ejemplo, en Madrid se están dedicando a los coches de alquiler, pues que simplemente te cobran los minutos de uso que tienes del coche, que al fin y al cabo pensar en tener un coche propio, si vives en la ciudad y no te mueves en otro ámbito, pues a lo mejor sería interesante no tener coche.
El coche siempre es un gasto. El coche yo creo que es el peor gasto que hacemos los humanos, sobre todo los que vivimos en una ciudad como Madrid, en toda nuestra... quiero decir que repetimos y reiteramos hasta que nos morimos. Tenemos coches de los 18 años hasta que ya no podemos. Y si echas números, pues probablemente sea...
No,
o sea, un error desde el punto de vista,
el coche
económico.
Tú compras un coche, sales del concesionario, o sea, solamente acabas de salir, no es que hayas hecho ni 50 metros,
no tiene
y
que
el
salir
coche
con
ya vale un 30% menos. O sea, tal cual, más o menos.
Ya sales
más
con la cara
menos
de primo.
Entre
ya.
Un 20, hombre, vamos a ver, tú
pero no
vende
solo el coste
un coche.
Del coche es todo lo que te va costando
pero
a lo largo
ya solo
del, de, a lo
el
largo
coche,
del tiempo.
Ya solo el coche, sales del concesionario y ya te ha caído el precio del coche que acabas
y,
de comprar.
Y insistimos en comprar coches.
Bueno,
probablemente haya otra razón.
Pues luego para viajar, para salir, para
pero
entrar.
Pero para viajar,
para no sé
tú te alquilas
ay,
un
ya,
coche
no sé,
maravilloso
todavía...
y llegas y vienes.
Haciendo cuentas, te digo que acaba siendo.
Sale más barato coger un taxi. taxi diario que pagar,
sí,
un coche.
Sí, sí, sí. Sí, sí, pero bueno.
Y luego, oye, alquilarlo cuando te quieres ir de viaje o lo que sea.
No cabe duda, no cabe duda.
Tienes,
pero bueno,
metro, tienes autobús, andando en bicicleta.
No, o sea, más
en Madrid,
de...
en otros sitios probablemente no, hoy por hoy no se pueda prescindir del vehículo. Pero en Madrid se me ocurre pocas personas que realmente no pueden prescindir del coche.
Pues yo te digo, mucha. Yo antes vivía a 28 kilómetros de Madrid y si no tengo coche no llego. Bueno, no, pues vengo, porque no había
eso,
método.
Por eso he diferenciado la gente de fuera de Madrid, sí, la gente,
bueno,
de Madrid cuando he empezado.
Pero al final venimos a Madrid continuamente, o sea, somos,
bueno, pero
como
yo estoy
de
hablando
Madrid.
Ya, pero en Madrid que viven 3
millones, bueno, pero no
de personas.
Madrid.
En,
ya
Madrid,
os habéis
ciudad,
ido fuera.
En Madrid ciudad, haceros la idea de que en las grandes ciudades,
no.
Dentro de 15 o 20 años, es que tampoco va a vivir la gente en el centro de las ciudades.
Claro.
O sea, el centro de las ciudades va a ser hoteles, oficinas, pisos turísticos... Olvídate de vivir en el centro de las ciudades. Entonces, entonces la gente que va a vivir fuera va a tener parking disuasorios, cosa que ahora no hay, va a tener mucho mejor cercanías,
bueno,
a todas partes.
El del Wanda va a empezar a funcionar como parking disuasorio en los días laborables.
Llámalo no metropolitano,
hay,
por favor.
No hay.
Sí, sí, casi mejor.
Que no nos gusta lo de Wanda.
Pero el patrocinador al final
nos
es
gusta
el
metropolitano,
que es el patrocinador,
nos retrotrae.
El patrocinador es el que, el,
bueno,
que,
ya,
el
pero
que
se,
marca.
Pero
es
como
que
se
marca.
Llama Wanda metropolitano, pues le llamamos metropolitano. Que sí.
Sí, 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 metropolitano, vamos a dejarlo. Pero bueno, da igual. Que sea también, que sirva para eso. Oye, en un momento os voy a aguar un poco las fiestas navideñas, que todavía estamos en fiestas navideñas, ¿eh? Que hasta que no pasen los Reyes hay fiestas navideñas.
Es muy importante.
Y os voy a hablar de cómo, bueno, en realidad nos van a ayudar para que sepamos cómo se tributan algunos de los premios, que se, no solo de la lotería, de otras cosas, y de las compras y de sorteos que se hacen en Navidad. ¿Qué pasa, Alex?
Nada,
¿tienes que decirnos algo?
Sí, que es que como estamos también en vacaciones de Navidad, quiero recordar que mañana es el cumpleaños del rey Juan Carlos, del rey emérito, que cumple 80 años, y la Casa Real tiene previsto conmemorar tanto su cumpleaños como el de Doña Sofía, que va a alcanzar también la misma edad el 2 de noviembre, y lo harán impulsando una serie de iniciativas y actos públicos con diversos ámbitos de la sociedad civil. Los planes pasan por conmemorar los aniversarios a lo largo de todo el año, y es que además este año también cumple 50 años el rey Felipe, el día 30 de enero.
¿50 ya?
50 y 40 años la Constitución.
Cumple,
la Constitución. Entonces, el primer acto, la primera ocasión, va a ser este sábado, día 6 de enero, sí, en la Pascua Militar, donde acudirán
de
Juan Carlos
de
y Doña
2018,
Sofía.
Pues apunta.
Gran año para suplementos en los periódicos y especiales, en la tele
la
y en la radio.
El príncipe, madre esto, el rey, mía, madre otro rey, la reina, madre.
Vamos
mía
a ver imágenes en blanco y negro, como, bueno, hace 40 años.
Pues para todos esos suplementos en colorines necesitamos la Publi, venga.
Onda Madrid.
Evita desplazamientos innecesarios y pérdida de tiempo. Todo lo que necesitas para tu día a día está en el Centro Comercial Santo Domingo, sin ir más lejos.
Supermercados, restaurantes, correos, farmacia, estanco, centro médico. Queremos ser tu centro para todo. Sin ir más lejos, Centro Comercial Santo Domingo, carretera de Burgos, salida 28.
¿De dónde vienes con tantas botellas?
Tengo una fiesta en casa y las compro en el supermercado El Gavilán.
Yo suelo ir a un supermercado muy barato en Arganda que se llama Econofamily.
Pero si El Gavilán y Econofamily son de la misma cadena.
Entra en la web elgavilán.es y tú también puedes ahorrar hasta un 20% en tu compra diaria.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Bueno, las 5 menos 17 minutos y vamos a hablar de lo que nos cuesta algunas cosas en Navidad. Bueno, no...
Que nos regalen. Lo que nos cuesta, que nos regalen.
No sé si os acordáis hace un tiempo que Montoro levantó la historia esta de que cuando un particular venda un particular, pues en alguna de las plataformas que hay, en las redes, que había que tributar, pues porque, claro...
Bueno, eso lo recaudan las comunidades autónomas,
sí,
¿eh?
Pero que había que tributar.
Sí, pero cualquier venta, a través, sí, de internet, sí, sí, o a través de...
Pues hay más cosas en las que hay que tributar y a lo mejor no hemos caído. Y para eso tenemos a Daniel Álvarez, jefe de comunicación de Easy Offer, que es una plataforma online de abogados. Daniel Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Esto que hemos comentado ahora no tiene discusión, ¿no? La compraventa entre particulares está sujeta a tributación, ¿no?
Me temo que no, es así. Hay que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales, es una obligación que tenemos todos los compradores, y esto es importante, siempre que se hace una transacción online, quien paga es el comprador, y lo tiene que hacer, como habéis dicho, es un impuesto de carácter autonómico, lo tiene que hacer en la delegación tributaria de su autonomía.
¿Pero esto lo hace alguien o...?
Esto lo tiene que hacer el comprador a través del modelo 600, a través de cualquier... Hablamos de negocio online, a través de cualquier tipo de plataforma digital que se nos ocurra, típico compra-venta entre particulares. Pues este impuesto ha existido toda la vida. Pero ¿qué
coche,
pasa aquí?
Cuando le vendes al coche a un amigo.
El problema es que eso es, con internet como que se ha visibilizado. Porque al final, antes era lo que decís, dos amigos, dos personas quedan en la calle, en una plaza, hacen un intercambio, nadie se va a enterar de esa operación. Ahora con internet todo lo que hacemos deja huella. Y esa huella permite que sea más fácil seguir nuestros movimientos y que sea más fácil para Montoro, para Hacienda, saber qué adquirimos y qué vendemos.
Y se lo reclamarían en todo caso al comprador, ¿no?
Eso es. Vale. Siempre al comprador. Es un tipo del 4%, bastante más bajo que el IVA del 21%, y siempre al comprador, salvo en los casos que se busca plusvalía con la venta.
Porque se supone que con lo que compras se incrementa tu patrimonio.
Eso, ¿no?
O sea, si yo compro una bicicleta, pues pasa a formar parte de mi patrimonio que tiene la bici. Lo estoy diciendo de coña, pero es así.
Pero es que es así,
¿no? ¿Abogado?
Sí, eso es. Y sobre todo desde el punto de vista del vendedor, cuando venden plusvalía, es decir, si tú vendes tu bicicleta más cara de cómo lo compraste...
Que no suele ser así, porque normalmente en segunda mano se vende más barato.
Entonces ya estás perdido.
Ahí estás perdido, efectivamente. También el vendedor tendría que declarar por ese incremento patrimonial y lo tendría que declarar a través del IRPF, de la declaración de la renta.
La cuestión sería saber si realmente alguien tributa esto, más allá de los...
Yo creo que las pequeñas ventas...
Que tienes que registrar.
Yo creo que las pequeñas ventas nadie.
No conozco a nadie. Pero ahora, una cosa, con el ansia y la necesidad de recursos que tienen las comunidades autónomas, se ha levantado esta liebre y, oye,
lo mismo.
Si pueden dedicar unos cuantos inspectores a seguir las redes o a seguir el... Tú, con
no
que
sé,
sigas
el... coste será... permitirá que la recaudación sea suficiente para pagarlo, no sé.
El peligro es que nadie va a declarar esto, pero Hacienda va a saber que hemos hecho esta operación y lo que te puede venir es la multa.
Entonces, encima con recargo, ¿no?
Hombre, claro.
Efectivamente, lo que se...
Yo espero que los inspectores, de todas formas, decía Carmen, espero que los inspectores estén vigilando cosas bastante más importantes que si yo compro
Te he visto abierto el Wallapop aquí comprando algo para...
Los inspectores de Hacienda revisan hasta el Ola. El Ola lo revisan porque ahí la gente
en el Ola van
suele,
a encontrar más que
la gente suele
en el
decir,
Wallapop
me he comprado un casoplón. Sí, te has comprado un casoplón, pues ahora vamos a vigilar que ese casoplón lo tienes todo declarado.
Bueno, pues más cosas, Daniel. Vamos a ver, por ejemplo, las cosas que nos tocan en sorteos, en restaurantes, comercio, grandes superficies, esto que te apuntas y venga, un sorteo y te ha tocado algo. ¿Esto cómo se tributa?
Esto lo que se tiene que hacer es declararlo a través del IRPF, la declaración de la renta anual. Todo lo que nos toque en todo tipo de sorteos a lo largo del año, hay que incluirlo. Cuidado.
¿Quién lo valora? ¿Quién lo valora?
Ese es el problema, es que depende mucho del...
¿Pide la factura o...?
El tipo de premio, la cuantía que sea, te puede alterar mucho el resultado de la declaración de la renta.
Pero esto ya recuerdo en el pasado, cuando en un típico concurso de televisión regalaban un coche, que había mucha gente que decía, no sé si realmente quiero este coche porque me obliga a tener que pagar X en impuestos para que me lo den, y a lo mejor no tengo ese dinero, prefiero que me toque algo más baratito, la verdad, que un coche.
Así es, y sí que hay ejemplos de precisamente, pues bueno, personas que reciben grandes premios, ahora estamos hablando de pues propiedades, vehículos... Hablamos de premios muy muy cuantos, muy cuantiosos, que luego sí que pueden tener problemas a la hora de pagar impuestos y pueden ver que les va a costar más caro, de hecho, recibir ese premio que haberlo...
Se renuncia a herencias incluso, imagínate cómo está el tema.
Bueno, y ahora una cosa que nos ha llamado la atención, las cestas y las cenas de Navidad. Vamos a ver, Daniel, acláranos un poquito, ¿cómo va esto? Las cestas que nos da, por ejemplo, la empresa, ¿eh? ¿Esto se incluye? ¿Dónde se incluye?
Aquí hay que diferenciar mucho entre teoría y práctica. ¿Qué dice la teoría? ¿Qué deberíamos hacer? Una empresa, cuando da una cesta a sus trabajadores, eso debería reflejarlo como un, bueno, un pago en especie. En la nómina del trabajador debería venir un apartado reflejando una retribución en especie por esa cesta, y luego el trabajador tendría que declararlo también en su IRPF, en su declaración de la renta. Uh-huh. Esto es lo que dice la teoría. En la práctica, pues, habría que ver casos concretos, pero realmente en la práctica, bueno, son muy pocas, si hay alguna que haga.
Y las cenas depende de quién pague, ¿no? Si nada, paga, ¿no? Vamos a ver, las cenas...
Que no se me ocurre ningún convenio que recoja que te dan un jamón en Navidad.
Callaros.
No, que ese comité de empresa tiene garantizado.
Sí, he oído que hay una empresa que ha regalado una paletilla de jamón, pero no sé qué empresa es. Que, digo yo, en las cenas estas de empresa... ¿Si paga el trabajador o paga la empresa es diferente o cómo va esto?
Bueno, esperemos que en las cenas de empresa pague la empresa. Si paga el trabajador, que desconfíe un poco, pero bueno.
Si paga el trabajador no es una cena de empresa.
Pago el trabajador, pero, voy, ya hacelo yo con quien quiero.
Claro.
En las cenas de empresa, cuando paga la empresa, este sí que es un gasto que puede ser deducible en el impuesto de sociedades.
Míralo, debe, claro, para la empresa. Hombre.
Pero debe cumplir tres requisitos imprescindibles. Primero, que sea una práctica habitual, es decir, que bueno, sea una costumbre que se venga haciendo a lo largo de los años. Mm. Para la nueva empresa, lógicamente, pues si es su primer año y la hace ese año, no va a pasar nada. Pero si es una empresa con 20, 30 años de trayectoria y lo hace este año, pues igual el inspector desconfía. Otro requisito más para poder reducir estos gastos es que las cuantías no sean desmesuradas.
Vamos, que no te lleven a un restaurante de tres tenedores.
De eso no te preocupes, que no, eso no debe haber.
Esto no se le ocurre tampoco.
Oye, a mí se me ocurre, oye, una cosa, y que me parece importante. Si en muchas empresas, por ejemplo, en las nuestras, de comunicación de toda la vida, a veces el regalo es un intercambio de publicidad, o sea... Tú estás haciendo publicidad de, yo qué sé, de Vinos Don Simón, que no tengo ni idea si sigue existiendo, como no me gusta el vino. Vinos Don Simón, y entonces Vinos Don Simón, pues...
Te regala unas botellitas.
Exacto, entonces esas botellitas las repartes entre el personal. Eso es muy normal en los medios de comunicación, no sé ahora, porque ahora ya no
sé. Sí, también.
Pero se hacía intercambio de publicidad, eso entonces ya no es... un cargo que tiene el trabajador, sino que eso ya son cosas de la contabilidad de la empresa, ¿no?
Aquí nos meteríamos en un terreno un poco farragoso. Es verdad que ese tipo de... Al final son regalos que haces a clientes por intercambios. Primero, tiene que haber una factura que justifique. Segundo, tiene que haber un logo de la empresa grabado en cada regalo, bolis, vinos, cestas. Eso es importante.
Eso
tiene
no
que
lo
ser...
he conocido yo, lo del logo.
que se vea bien quién es el que da ese regalo. Mm-hmm. Y luego es verdad que el presupuesto para este tipo de regalos sí que tiene una limitación del en torno al 1% de lo que sería el presupuesto total de la empresa. Una empresa no puede dar regalos por encima de sus posibilidades. Es una coletilla muy muy utilizada.
Ahí está. Pues qué pena.
Oye, una cosa, Daniel, que no has dicho de lo de las cenas, que no te hemos dejado, y es que tienen que estar dirigidas a la plantilla al completo. O sea, que no puede ser solo cuatro que se reúnan ahí y se pongan las botas, ¿eh?
Ese sería el tercer requisito.
Si no quieren ir.
Ya, pero que los tienes que invitar.
Los
llevas del Ronzal para que te los puedas grabar.
No, que los tienes que invitar. Que no vale eso de, venga, nos juntamos los jefes y comemos aquí y tal. No.
Y luego lo pasamos.
Tienen que ir todos, los jefes y los indios, todos. Bueno, Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. Easy Offer, que es una plataforma online de abogados y que ha elaborado pues un guía que nos puede servir. Nos lo hemos tomado así un poquito a risas.
No, pero es complicadísimo.
Todo tiene base
legal.
Hay que
estudiar, hay que estudiárselo, pero bien, ¿eh?
Por eso digo que, además, esto que decís, ¿no? El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. ¿Verdad, Daniel?
Eso hay que tenerlo claro. Es un tema muy impopular hablar de impuestos, pero que la gente tenga claro que si no tributa, si no paga... Luego la multa va a llegar y el... ¡Ay, Dios, que esto no lo conocía!
Yo no lo sabía.
Bueno, me acuerdo la que se armó con el PIBE, que la gente no lo metía en la declaración de la renta y vino Montoro y dijo, Y dijo, ¿cómo? ¿Que del PIBE también tengo que declarar?
Sí. Y también la renta básica de emancipación, aquella que dieron
también
en
los
primeros
jóvenes,
años de gobierno de Zapatero, también había que declararlo.
Claro,
todo.
Y los 100 euros de no sé qué.
Y los 100 euros de maternidad.
Bueno, yo, ojito que en este 2018, ¿verdad?, van a estar controlando más.
Pues es lo que se espera. Sí. Todo va al hilo de la evolución tecnológica. Ahora mismo, como decíamos por el tema de la transacción online, estamos muy controlados y cada vez la vía telemática supone que Hacienda tenga más control sobre qué hacemos, sobre las facturas que emitimos, sobre las compras y las ventas que hacemos. Entonces, todo este control que facilita el tema de Internet, pues Hacienda también lo utiliza para recaudar más o recaudar todo lo que debería recaudar.
Daniel, muchas gracias por estar con nosotros estos minutos.
Un placer.
Un saludo. Bueno, que sepáis que este espacio no ha estado patrocinado por Montoro ni nada por el estilo.
Por lo parecía.
Patrocinado por los servicios públicos que se pagan con los impuestos.
Esto
como,
venía...
ejemplo, esta misma emisora. Que esto, se
claro, hombre, nosotros nos financiamos también de los impuestos y queremos recaudar. No, pero ya uniéndolo con lo de Montoro, hoy, por ejemplo, lo que es referente al Ayuntamiento de Madrid... Hemos conocido que lo mismo no hay presupuestos hasta marzo, por esto de que Montoro se puso ahí con el límite de gasto y, en fin, que podemos estar sin presupuestos en el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, prorrogando los de este año,
sí,
¿no?
Sí, prorrogan. Bueno, igual que estamos ya con los de presupuestos generales del Estado, que están también ya prorrogados desde el 1 de enero, tampoco es un drama. O sea, vamos a ver, es importante que una administración tenga un presupuesto, igual que lo tenemos los particulares, mínimo una regla mínima de decir, oye, cuánto ingreso, cuánto gasto, cuánto me cuesta la luz, el gas, el teléfono, por si este mes podemos ir al cine o nos tenemos que quedar en casa. Pues, hombre, es importante. Y sobre todo es importante, por ejemplo, en el caso del Estado, porque muchas cosas no van a poder ponerse en marcha. Antes lo hablábamos, por ejemplo, el permiso de paternidad de 5 semanas, la semana de más,
sí.
No se pone en marcha.
Claro. Pues, no hay dotación.
El sistema de financiación autonómica que estamos todo el día, llevamos 5 años, eso es malísimo, es una, pues no se puede hacer nada. Porque
no,
entonces sí hay que tener un presupuesto.
Yo,
se tiene que poner de acuerdo.
Sí, creo que puede ser un problema para el Ayuntamiento de Madrid, sobre todo si se alarga más allá de ese mes de marzo, porque entramos en año preelectoral, 2018 es el año en el que no solo el Ayuntamiento de Madrid, todas las administraciones, todos los ayuntamientos y todas las comunidades autónomas que en 2019... ya el año que viene se enfrentan a elecciones, tienen que poner toda la carne en el asador, ¿no? Tienen que poner todos sus planes en marcha. Entonces, a lo mejor administraciones continuistas o que tienen un proyecto que lleva más años en marcha y un gobierno continuista, pues puede seguir adelante. Pero un gobierno como el de Manuela Carmena, que está intentando, con mayor o menor éxito, eso ya dependerá de la consideración de cada uno, pero que está intentando poner en marcha proyectos nuevos que no tienen, digamos que no tienen una referencia en presupuestos anteriores, se encuentran con que no pueden ni siquiera
ponerlos. Pues hombre, cambiar el logotipo de la MT tampoco me parece una prioridad, con lo cual si no pueden
gastárselo,
pues mejor.
No, pero a lo mejor peatonalizar la Gran Vía es una prioridad para el Ayuntamiento de Madrid, por lo tanto quieren ponerlo en marcha y es una medida...
No es urgente.
Bueno, pero es una de las medidas comprometidas para este 2018. Y si es una medida comprometida para 2018 y no se pone en marcha, pues el Ayuntamiento de Madrid tendrá que explicar.
Pues que hubiera cumplido.
Alejandro González, las redes.
Sí, bueno, las redes. Estábamos hablando de los presupuestos generales del Estado y nuestro compañero Pablo Montesinos ha adelantado que Génova va a esperar a que Pilar Barreiro, la senadora del PP que está imputada por la Púnica, declare ante el Supremo para tomar una decisión sobre su futuro político. Además adelanta que desde Génova creen que Ciudadanos está sobreactuando con su amenaza sobre el apoyo a los presupuestos generales.
Sí, el problema no son los Ciudadanos. El problema son los del PNV que no lo tienen claro. Y por supuesto el PSOE que no piensa abstenerse, con lo cual no va a haber presupuestos a un largo tiempo porque el PNV quiere esperar a ver qué ocurre en Cataluña, si hay gobierno, si no hay gobierno, qué tipo de gobierno, si va a haber nuevas elecciones. Y entonces eso pues estamos hablando a lo mejor de marzo.
Acuerdo, ¿no? Habían llegado a un acuerdo.
Pero no.
Vale. O sea que...
Pero
sí,
puede
pero
no materializarse. Además, ya fue con la condición de esperar a ver qué ocurría en Cataluña. No. Y con ese tejemaneje, pues estamos esperando.
Sí. Es que tenemos una última hora, Carlos, porque el sindicato del colectivo de maquinistas de Metro de Madrid ha decidido desconvocar los paros que estaban previstos para los próximos días 8, 9, 10, 11 y 12 de enero en horario de 5 a 9 y media de la tarde, tras haber llegado a un acuerdo con la empresa y el Comité de Seguridad y Salud Laboral para realizar el estudio de seguridad e higiene que se reclamaba. Así que
maravilloso,
no habrá huelga.
No va a haber huelga. Estupendo.
Sobre todo porque habrá un estudio que parece que es bastante necesario hacerlo, ¿no?
Sí,
seguridad
sí.
E higiene en el metro, a mí me parece.
Bueno, pues ya sabéis que tenéis que empezar a tributar porque si no, no va a haber presupuesto, si no va a haber dinero para nada. En todo caso, que hemos tenido la primera tertulia del año, bien, ¿no? Bien. De momento...
Yo creo que pueden ser todas así. Sin
¿todas así, Carmen?
Cataluña, impuestos...
Vamos.
Cosas maravillosas.
A ver si el otro día podemos hablar de, no sé, de los Reyes Magos
o
algo.
Yo quería hablar contigo del Atlético ayer.
De los Reyes Magos, del Atlético 4-0.
Ayer debutó.
Y además, debutó y qué bien,
Diego Costa. Primera patadita que le dan.
Ya,
yo es,
pero...
Yo es que he de reconocer que me desenganché del fútbol hace cosa de una década y
no
he vuelto...
Y el tipazo que se le ha quedado. Está hecho un niño, ¿eh? Sí, y el niño, un niño. El niño,
8 kilos,
pa, golito.
8 kilos ha
pum,
perdido.
Golito.
8 kilos de septiembre. Kilos, tendríamos sí, que aplicarnos al cuento y
se
hacerlo también. Seguir esa dieta.
Si nos,
bueno,
si
y
nos
20.
Pagan y nos ponen los medios, yo creo que estamos todos en la incapacidad de engordarlos y perderlos en 2 meses.
Kiko Rivera, 20.
Sí. Pero veremos a ver si no hay efecto rebote. Bueno, querido, muchas gracias por estar aquí. Ahora llegan las noticias de las 5 de la tarde y después continuamos. Hoy acabamos a las 7 menos cuarto, que hay fútbol. Precisamente hay fútbol, pero hoy juega el Leganés y luego a las 9 el Real Madrid en Soria, ante el Numancia.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Según su abogado defensor, el Chicle, investigado por la muerte de Diana Kerr, ha optado por no declarar hoy ante el juez en la reapertura de la instrucción del caso, debido a que todavía no conoce el resultado de la autopsia del cadáver de la joven madrileña. José Enrique Abuín declarará ante el magistrado en cuanto los forenses emitan el informe acerca del análisis del cuerpo encontrado en una nave a la que el propio investigado guía a los agentes de la Guardia Civil. Su abogado también ha avanzado que mañana visitará a su cliente en la cárcel coruñesa de Teixeiro, donde está ingresado desde el día 1 y allí tiene previsto atender a los medios de comunicación. Realizará declaraciones. Hoy el juez de Ribeira ha ratificado la medida de prisión provisional incomunicada y sin fianza para el Chicle. En Madrid, varios casos de violencia doméstica afortunadamente no han terminado en tragedia gracias a la actuación policial. Un hombre de 49 años ha sido detenido por saltarse la orden de alejamiento. Cuando su mujer llegó al domicilio, lo encontró dentro y consiguió huir y llamar al 112. Y en Carabanchel, la colaboración ciudadana ha facilitado también el arresto de otro individuo que dentro de un coche estaba agrediendo a su esposa. Portavoz de la policía.
Al parecer la había estado golpeando en el trayecto de vuelta a su casa y en la zona del aparcamiento del domicilio pues había fracturado la ventanilla y había seguido golpeando a su pareja en repetidas ocasiones, insultándola y amenazándola.
Por cierto, acabamos de conocer que la jueza ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el padre detenido por sustracción de menores al no entregar a sus hijos de 9 y 10 años en un punto de encuentro de Granada. Este hombre, este individuo, tiene una condena previa de 34 meses de cárcel por maltrato a la madre de los niños. El suceso ocurría esta misma semana. Y el Tribunal Supremo no tomará hoy una decisión sobre la situación de Oriol Junqueras, seguirá deliberando y decidirá en los próximos días. La prisión provisional para Junqueras fue ordenada en el marco de la investigación por el proceso independentista que dirige en este tribunal el magistrado Pablo Llarena. El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, considera que Junqueras no tendría que estar en el nuevo panorama político que se abrirá en Cataluña.
Lo que creo es que el señor Oriol debería de haber dimitido ya. Y que el señor Oriol y el señor Puigdemont no deberían de haberse presentado jamás, jamás a unas elecciones siendo presuntos delincuentes.
Juegos para estimular la mente. La Comunidad de Madrid organiza talleres que los abuelos pueden compartir con los nietos. Beatriz Marín.
Sí, parecen juegos, pero es mucho más. Son ejercicios mentales porque no solo el deporte debe ser físico para mantenernos activos y saludables. Ciencia en Familia es un programa que propone la Comunidad de Madrid y la novedad es que lo hacen los mayores con sus nietos.
Este juego es muy, muy de pensar porque tienes que...
Pero muchísimo, y no sé yo si lo voy a sacar.
400.000 socios de los 32 centros de mayores de la región se pueden beneficiar de estos talleres. Belén Prado, viceconsejera de Políticas Sociales.
Y hemos querido innovar con estos talleres Ciencia para la Familia, que lo que pretendemos son básicamente dos objetivos. Primero, un intercambio intergeneracional, pero también el conseguir que nuestros mayores sean autónomos el mayor tiempo posible con juegos, en este caso de matemáticas, que les va a permitir mejorar pues su capacidad espacial, mayor concentración, en definitiva evitar en todo lo posible el deterioro cognitivo.
Y es que la Comunidad de Madrid es la región con la mayor esperanza de vida. Superamos los 84 años de edad.
Onda Madrid, el tráfico.
Repasamos el estado de la circulación en las principales vías de la región. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Tranquilidad y normalidad en gran parte de la red vial de la comunidad. A esta hora tan solo se registran incidencias a destacar en las entradas a la capital, en la 4, a su paso por Pinto, y en la 6, a la altura del plantío. En ambas vías tenemos tráfico lento con paradas intermitentes. En el resto de carreteras de la comunidad, como decía, de momento se circula con normalidad.
Así finalizamos. Más noticias en Onda Madrid cuando sean las 6.
Onda Madrid. Feliz año 2018. Madrid Directo con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 5 y 5 minutos. Es la segunda hora de Madrid Directo. Hoy vamos a estar menos tiempo, no llegamos hasta las 8. Hoy a las 7 menos cuarto ya, pues saldremos al recreo y nos darán el bocadillo. A Juan Carlos Pérez de la Fuente le darán su bocata de qué. Hola, Juan Carlos.
No, lo has dejado claro. Que a las 7 menos cuarto se termine, ¿qué ha pasado?
Sí, hay fútbol.
Hay el fútbol, ¿sí?
Sí, juega el Leganés ante el Villarreal y luego Numancia-Real Madrid. Octavos de final de la Copa del Rey.
Los de Numancia son muy numantinos.
Sí, tú sí
crees. Y los de Leganés muy... ¿Cómo se dice la gente de Leganés?
Leganenses.
Leganenses, pepineros.
Hola, Maite López.
Hola, ¿qué tal? Buenas
tardes. Tú es que eres de Alcorcón, ¿no?
Yo soy de Alcorcón.
Claro.
Somos rivales, ya sabes, que cuanto más cercanos, más nos picamos.
Uh-huh.
Aunque yo soy del equipo amarillo.
¿Cómo se nota que hay? Que hay entre pueblo y pueblo.
Hay pique entre vecinos en el sur. Claro. Bueno, a lo mejor alguien puede hablar de Parla.
Pues yo creo que sí, que has traído gente del sur hoy como invitado,
¿no? Creo que sí, fíjate.
Me da a mí.
No tengo el dato de la biografía.
Pero no de Málaga, precisamente.
Ah, pero no de Málaga.
No, pero del sur de Madrid, de Parla.
Hoy tenemos en el estudio a un grupo Nobel.
Sí.
Sí. No te rías.
Ayer.
No, que de verdad, los Elvis Boys, una banda Nobel, como dice Juan Carlos, acaba de publicar su primer disco.
Claro, hombre.
Always on My Mind, tributo al rey del rock. Escucha, me escucha que bien suena.
Maybe I didn't treat you what as good as I should have. Maybe I didn't love you. What is all the mess I could have? Little things I should have said and done. I just never took the time. You were always on my mind.
You were always on my mind.
You were always.
Y seguro que alguno de los que nos esté viendo en streaming, porque ahora también la radio se ve a través de internet,
ay,
se
pregunta,
¿pero qué dice esta chica? Si ahí está Roberto, ahí está Mancio, nos falta Isidro, si son los Tennessee. Ay,
Tennessee. Pues sí, somos el primer grupo que espera 40 años para sacar su primer disco.
¿A que no me he equivocado? ¿A que es el primer disco? ¿A que sois los Elvis Boys?
Elvis Boys fue nuestro primer grupo, nuestro primer proyecto musical, lo empezamos cuando éramos unos niños. Nunca llegamos a grabar nada como los Elvis Boys, solo hicimos unas cuantas actuaciones en directo, pero la verdad que fue una etapa muy bonita de nuestras vidas, ¿no? Y queríamos rendirle un poco un homenaje a nuestros principios y a Elvis, que se cumplen 40 años de su fallecimiento.
Y aquí está, el primer disco, ¿no? Como padres noveles, me imagino que nerviosos.
Disco maravilloso, es que, no sé, hablar de Elvis, de la figura de Elvis, pues es hablar de nuestros inicios como adolescentes, de conseguir esos sueños de entonces, de hace 40 años, y haberlos logrado. Y entonces, bueno, yo creo que nos merecíamos un homenaje, no solamente a nosotros, sino a la figura del rey del rock and roll. Y yo creo que somos el primer grupo español que ha hecho un homenaje íntegro a la figura de Elvis con sus canciones.
Fíjate, el tiempo pasa muy lento a veces y muy rápido. Y buscaba yo la discografía de Tennessee. Me he cansado 30. De contar.
30 discos. Sí.
Este es el disco número 30.
El que vamos a sacar en breve, que lo tenemos ya grabado, preparado, es el 29.
Es que no sabía si contarlo dentro de Tennessee.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Sí, lo contamos?
Sí, lo contamos, porque bueno...
Este es el 29,
claro.
29 discos.
29 discos.
No hay estantería que aguante tanto disco.
Hoy es un día más joven para los que tenemos una edad, porque los miramos, nos reconocemos y pensamos que hubo un tiempo maravilloso. No soy nada nostálgico, pero, coño, tenerlos aquí eso está muy bien. Continuar, echarle coraje, renovarse, porque es lo que estáis haciendo continuamente, renovándoos.
Y vaya,
pero
portadas,
reconocemos,
¿eh?
Ese tupé. Sí. ¡Ese tupé!
Vamos a ver, Juan
bueno,
Carlos.
Bueno, hoy tengo un enemigo, ¿eh? Porque sí. Hoy hace un poquito de viento y se me ha aleado un
ojito.
Poquito, ¿eh?
Es que Juan Carlos es un poco envidioso. ¿Sabes dónde nació Elvis, Juan Carlos? ¿Sabes dónde nació?
Un pueblo muy pequeñito.
Un pueblo que se llamaba Tupelo.
Al final está todo.
He quedado en silencio porque lo que no se sabe es mejor decir calla.
Además, oye, ¿sí? Te vas a acordar siempre a partir de ahora.
Tu, no lo dudes.
Tu pelo, Mississippi.
Además,
incluso ese estuvo a punto de ser uno de nuestros nombres.
Claro, porque
cuando,
la banda. Cuando
qué bonito, sí, lo hemos descubierto. Sí. Tu pelo.
Claro, ese es cuando, donde el estado, es donde en el estado donde Elvis vivió, en Memphis, Tennessee, donde Elvis grabó sus. La mayoría de sus discos lo grabó allí, ¿no?
Y teníamos claro que nuestro nombre tendría que ver algo con la figura de Elvis, ¿no? Y finalmente fue Tennessee, pero Tupelo también,
hombre,
también es que tuvo sus posibilidades.
Muy bonito el nombre. Y además, pues eso, que nació con otro que, bueno, que podía haber sido cantante, pero se murió. ¿Qué se va a hacer?
Ah, él, ya, sí, con su hermano, sí, Jesse Garon, sí.
Sí, sí, sí. Y se quedó él, y luego, pues ya sabes que hay muchas cosas que se han dicho de Elvis que puede que esté vivo.
Puede.
Hombre,
¿vosotros qué pensáis?
Hombre, yo estuve en Memphis y le estuve buscando. Estuve hace 11 años, estuve en el 30 aniversario de su muerte, que me perdí alguna actuación aquí en por España.
Cuatro,
te perdiste cuatro.
Nada, pero bueno, hubo overbooking y no pude coger el avión y me quedé un día más, o sea que para mí fue...
En esta semana de los Reyes Magos, ¿verdad? La ilusión es lo último que se pierde. ¿Por qué no está vivo Elvis?
Hombre, no lo sé. Yo, hombre, si estuviera vivo...
¿Qué años tendría si estuviera vivo?
Pues, nació en el 35, pues échale ahí un 82 años. Ahora cumpliría en el
83.
83. Sí, pues sí, este claro. Lunes que viene sería su cumpleaños.
Sí.
El año 8 de pasado enero, celebramos, recordábamos los 40 años de su desaparición.
Sí.
¿Vosotros eso lo vivisteis, no?
Sí, claro. Nosotros nos pilló en el colegio. Realmente en aquella época empezaron a poner muchas películas suyas, un ciclo de películas suyas en la tele, y a nosotros nos impactó eso, ¿no? La verdad que desde ese momento nos enamoramos de la figura de Elvis y de su música, ¿no? Y decíamos que si estaba vivo o no, lo que sí está claro es que su música sigue viva. Leí esta mañana, creo que ha sido, en la revista Forbes, decía que es el artista fallecido que... Bueno, el cuarto artista que más dinero ha generado, ¿no? 35 millones de dólares, una cosa así al año, que no está nada mal, ¿eh?
Es difícil sacar un disco de versiones de Elvis. ¿Cómo elegir? Hay 16 con
bueno,
el bonus
si,
track.
Sí, si contamos que Elvis grabó más o menos...
claro, ¿qué? ¿Miles?
No, en estudio grabó 277 canciones.
Ah, pues me pasaré un poquito yo.
277.
Sí, y luego en directo pues hizo versiones...
Y después, entonces, lo que pasa es que Elvis, claro, todo lo han guardado, absolutamente todos los máster, entonces van sacando de conciertos, todos los conciertos que hacía, más de
algunos sonando
años.
Bastante mal, por cierto. ¿Sí? Y no era culpa suya, quiero decir, las grabaciones que digo que
bueno, no lo sé, yo ahí
regular puedo... tirando
nos
mal.
Pasa a nosotros que lo graban con un móvil también al lado de
por eso.
Super pues, saturado.
Pues
o sea,
en
no
aquel momento no había móvil, pero el que estaba allí con el magnetófono se había tomado unas copas o algo.
No, pero Elvis grababa muy bien, porque Elvis cuando empezó en Memphis,
sí,
concretamente con Sam Phillips en la Sun Records, pues ahí ya se veía la madera que había. Entonces Sam Phillips, que era un gran productor, igual que Elvis, él se autoproducía, ¿no? Él quería cantar como Dean Martin, como mucha gente que de la época, sobre todo como los negros, ¿no? Y aquellas primeras grabaciones son maravillosas, hasta que después ya pasó a la RCA en Nashville, que grabó la mayoría de sus canciones. Y bueno, allí hubo gente, productores como Chet Atkins, el gran mítico guitarrista, que bueno, le produjo sus primeros discos, pero que después no quiso producirle más porque Elvis grababa por la noche, era un trasnochador, ¿no? Empezaba a las 12 de la noche y grababa.
Era un búho.
Entonces, con Johnny Cash y con...
Sí, bueno, eso fue también una grabación que se hizo esporádicamente por ahí con Johnny Cash, como tú dices.
Y en las grabaciones de los hoteles en Las Vegas, pues también hay algunas que no se editaron, pero como la gente las guardaba, pues luego
sí,
se han ido publicando y algunas con una calidad pues mala.
Sí, que no pasa en este
que,
disco.
Bueno, no,
yo sé
no,
que
no, no,
lo habéis cuidado especialmente un disco que prácticamente lo habéis grabado en casa.
Es muy complicado elegir canciones de Elvis,
¿verdad?
Porque de tantas canciones, cualquier canción de Elvis es buena, quiero decir, incluso hasta cuando grabó La Vieja Factoría o el McDonald's,
sí.
Que cantaba a los niños, Elvis lo hacía algo especial, ¿no? Y bueno, al final escogimos 16 canciones, de las cuales, bueno, pues Amancio eligió unas cuantas, Isidro eligió otras cuantas y
¿hubo peleas,
igual.
Amancio?
No, que va, nos llevamos bien hasta en eso.
¿Sí?
No, y en muchas de ellas coincidimos, ¿no? Algunas son nuestras canciones favoritas de siempre. Lo que sí hemos afrontado este disco es de una manera
con humildad, para disfrutarlo en cada momento, sin ninguna pretensión, nos hemos acercado a las canciones de Elvis con total naturalidad, ¿no? Y creo que eso es lo bueno del resultado, ¿no? Porque no hemos pretendido imitarle al 100%, ni hacer algo completamente diferente, ¿no? Hemos acercado a las versiones como nosotros solemos hacer las cosas, ¿no?
Mira, leo en vuestra página, ya no somos unos imberbes adolescentes aprendiendo a tocar algún instrumento y canturreando en pitch English. Eso ahora, es. Cuatro décadas después,
ya tenemos el
tres puntos.
Ya tienen barba.
Se afronta, ¿no? Se afronta desde otra posición.
Y además desde el cariño, como te decía. Nosotros es un proyecto que nos apetecía mucho. En principio teníamos grabado otro disco que tiene que ver la luz en breve, ¿no?
Meses,
con canciones
propias. ¿En febrero
propias.
Más o menos saldrá?
Sí, esa es la idea. Con canciones propias y con
Roberto,
está terminado. Lo que pasa es que, como dice Amancio, en febrero yo creo que estamos demasiado encima. Claro. El disco está grabado desde... O sea, empezamos a grabar ese disco en febrero precisamente del año 2017. Y va a ver la luz un año después. No es Elvis Boys.
No, ya, este se atravesó.
Ese se atravesó simplemente porque yo me aburría en casa. O sea, yo había unos días de verano...
Culo inquieto, entonces.
Sí, sí, efectivamente. Entre los conciertos yo tenía que hacer algo. Y se me ocurrió proponerles a mis coleguillas, a Mancio y a Isidro, pues eso, grabar un disco sobre la figura de Elvis y el 40 aniversario de los Elvis Boys. Entonces les pareció bien y ahí nos pusimos manos a la obra. Y este disco lo hicimos en un mes y poco. O sea,
sí, dijimos al principio, hacemos algo así sencillo entre los tres y poco elaborado, y nos pusimos y al final...
Nos liamos, señor juez.
Un discazo que nos ha llevado 28 horas al día durante...
Yo es que al final empiezo siempre con nuestro batería, que es Ezequiel Navas, que es el baterista también que va con Rafael. Entonces yo le decía a Ezequiel, digo, a ver, ¿cuándo no tiene bolo Rafael? Dice, pues tal día y tal día de septiembre.
Pocos días sin bolos.
No, pues un lunes y un martes grabamos la batería.
Y fue un lunes y un martes.
Descansaba la compañía.
Sí. Le dije a Ezequiel, digo, ¿cuándo? Dime tú cuándo. Eso lo vas a ir a recoger a tu niño.
De 11 a 3 tengo.
De 11 a 3 y tal, el lunes y martes de tal día. Vale, perfecto. Pues venga. Perfecto. Ahí en Bodilla del Monte lo grabamos las baterías y después todo lo demás lo grabamos en mi casa.
Rafael tiene mucha culpa de que esté listo.
Efectivamente.
Se lo ha cargado Rafael. Una pregunta muy básica para los neófitos como yo. De verdad, así, sin elaborar, ¿qué tiene Elvis que os ha dejado o que a mucha gente le deja asombrado, boquiabierto? ¿Qué aporta al mundo musical, al mundo del rock de ese momento? ¿Qué aporta?
Bueno, pues yo creo que Elvis fue el inicio precisamente de la música moderna, por decirlo de alguna manera.
Ahí empieza todo.
Ahí empieza todo y todo el mundo lo ha reconocido de esa manera, desde los Beatles a los Rolling Stones, todos los grandes, desde Bruce Springsteen. Todos los grandes, no solamente del rock and roll, ¿no?, sino de la música pop. Entonces, sin Elvis no había nada, como dijo una vez John Lennon, ¿no?
Fíjate qué frase más bonita. Sin Elvis no hay nada.
Bueno, eso y el fenómeno fan, que, en fin, que...
Sé que nosotros también lo vivimos, ¿eh?
No, no, pero...
Actualmente,
hombre, por supuesto, porque...
Tenemos un club de fan muy importante en Facebook.
Además, sí.
Sí, muy importante, que nos siguen desde hace ya muchísimo tiempo.
Sobre todo chicas, ¿eh? Muy activas.
Girls. Como la película de Elvis.
Girls que boys. Ya te lo digo yo.
¿Y eso por qué?
Tennessee Girls se llaman.
Por las carpetas, creo que era por las carpetas.
Sí, las carpetas.
Ah, las carpetas.
Sí.
Bueno, pero en este tiempo del siglo XXI,
bueno, ya las
viendo
carpetas,
cabalgatas de Reyes, a lo mejor las carpetas las llevan también los chicos.
Sí, también. Claro, sí. Y está también. Muy bien, ¿eh? Está muy bien.
Claro.
Y ahora que hablamos del fenómeno fans, vosotros siempre estáis muy pendientes de, bueno, pues ese feedback, de lo que os cuentan. He visto que en vuestra página web, y aprovecho para recordar que si queremos el disco, tenemos que pedirlo en la página web, tenéis ahí como una especie de... Y lo directo con vuestros
siempre
con
hemos
vuestros
sido
fans.
Así, ¿eh?
Y os preguntan y vosotros contestáis.
Bueno, sí. Estamos un poco locos, pero es verdad. Siempre nos ha gustado bajarnos de una actuación y preguntar a nuestro público qué os ha parecido, qué os ha gustado, qué no os ha gustado. ¿Por qué miréis mal a Isidro, por ejemplo? Que va.
Pero ahora siempre. Con las redes sociales, que todo es tan inmediato... Sí. Y os piden cosas, ¿no? Y están siempre pendientes de, oye, ¿y cuándo sale? ¿Y cómo se llama el disco? Y ahora quiero que, no sé, que he visto muchos vídeos también. Se ve muy activos, ¿no?
Nosotros somos muy activos en las redes sociales porque además ha cambiado tanto el mundo de la música, de las redes, pues que una de ellas son las redes sociales, valga la redundancia, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues el Facebook, el Twitter y todo eso, hay que estar ahí a la
orden. Y el otro lado, la última que miraba esta mañana antes de la entrevista era de México.
Sí.
Y preguntas y os mandáis vídeos.
Sí, ¿no? Porque, bueno, México es un sitio... donde nos gustaría ir, no solamente a México, sino tanto a toda la zona latinoamericana.
Pues mira, un grupo que lo ha probado y que han llegado como descubriendo el paraíso, Los Refrescos, que estuvo hablando el otro día con Bernardo.
Sí, con Bernardo, sí.
Y me dijo, es que no te lo puedes ni imaginar, hemos dado unos conciertos
en
allí.
En México. Sí, me lo decía, que el público le pedía canciones y dice, yo no me acuerdo ni de la letra, y dice, no hace falta. El público las canta de arriba abajo. Me lo comentó Bernardo el otro día, sí.
Pues, pero ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con México? ¿Estáis hablando
de
México?
De Ciudad de México,
pero,
sí.
¿Y tan distintos somos?
Sí.
Bueno, yo no lo sé, quiero decir, porque yo no he estado nunca allí. Yo estuve una vez de vacaciones en los años 80 finales y me encantó, ¿no?
Es un país estupendo. Pero fíjate que nuestro disco, Una noche en Malibu, por ejemplo, se publicó en México en el año 90, una cosa así. Y desde entonces hemos tenido cierta relación con el público mexicano, pero nunca hemos ido a hacer una gira importante.
Pues es
un país muy musical.
Como
les encanta la música.
Los latinos, además.
Sí,
como
precisamente Bernardo de Refrescos, sí, efectivamente nos decía y nos animaba que fuéramos para allá, porque nuestra música y tal, como somos nosotros, de simpáticos, pues y nuestra música tan directa de rock and roll, las baladas tan tiernas, que son canciones para no comerse demasiado el coco, sino
para disfrutarlas
simplemente, pues efectivamente. Entonces dice que pues son muy melosos y que le gusta mucho todo el tema este de la música de rock and roll. Y bueno,
es que
pues ahora que
vuestras letras son muy pegadizas, ¿eh? Yo repasando los discos
están ahí en el subconsciente, ¿no?
Vosotros arrancabais y yo casi estaba en karaoke, sabía muchas letras del tirón.
Ajá. Sí, fíjate, yo en mi corazón siempre lucharé por
hay
amor,
muchos niños que le dan las gracias a los Tennessee
por estar en este
momento. Pues sí, además nos lo dicen cada vez que vamos a los conciertos, nos lo dicen, ¿eh? Claro. O sea, hay muchas familias que están formadas por nuestra culpa, pero afortunadamente, o sea, ¿no? Porque nos dicen, nos presentaron los niños y de hecho, bueno, están todas las generaciones ahí que están compartiendo.
Este se llama Robertito.
Pues tenemos un amigo concretamente en Huelva que se llama Benito, que tiene un grupo que se llama The Dreamers, que es un grupo también de doo-wop, y precisamente su hijo se llama Roberto.
Fíjate.
Se llama Roberto.
No hay enfado ni nada, ¿no?
No,
habiendo enfado, estupendo. Bueno, van a estar con nosotros un ratito más los Tennessee, pero está Juan Carlos Pérez de la Fuente, que tiene esto de 18 mucho propuestas.
No, vamos a ver.
Tú resúmeme esto. Porque
te lo resumo, pero verás, es que me parece interesante. Mira, cuesta mucho hacerse un nombre. Y Julio Bravo es de esos periodistas que ha apoyado al teatro a lo largo de su vida. Él también es dramaturgo, le conoces.
Buena persona.
Y cuando Julio Bravo habla, hay que repetir aquello que ha dicho. Entonces ha sacado en ABC las 18 propuestas de teatro en este arranque de año. Y digo, amén, ha dicho amén. Nos ha tocado, hay años que no me ha tocado. Este año me ha tocado parte. Pero vamos a nombrarlas.
Venga, ¿vale? Vamos a ello.
Grupos de tal. La primera habla de, fíjate qué título tan curioso, La tumba de María Zambrano. María Zambrano es un personaje a descubrir. Pieza poética en un sueño es el subtítulo de esta obra escrita por Nieves Rodríguez. Presenta a un niño hambriento que una noche de verano se refugia en el cementerio e invoca a la escritora con las palabras que se leen en su epitafio. Levántate, amiga mía, y ven. Bueno, esta propuesta, Teatro Valle Inclán, Centro Dramático Nacional, del 10 de enero al 11 de febrero. La siguiente, Todo el tiempo del mundo, en el Pavón Teatro Kamikaze.
Sí,
bueno,
sí.
Los chicos de Kamikaze, de moda, ¿no? Vuelve a escena esta obra escrita y dirigida por Pablo Messiez, uno de los directores argentinos de moda, y que se estrenó en las, dice él, qué bonito, cómo me gusta,
Añoradas
Naves del Español. Sí, añoradas, en Matadero. Es una obra en la que el dramaturgo ha recuperado la memoria de viejos recuerdos familiares, más concretamente de su abuelo, que poseía una tienda de zapatos en la que los clientes le contaban historias. Qué bien que recuperemos tiempos donde se hablaba y se disfrutaba. Nos marchamos al Teatro Bellas Artes. En el Bellas Artes, hablar por hablar. Y cuidadito, porque esta función habla de la radio.
Sí.
Convertir un programa nocturno de radio en una función teatral no debe ser tarea fácil, dice Julio Bravo. Es lo que han hecho esta producción dirigida por Fernando Sánchez Cabezudo, que sabes que ahí en el barrio de... Ay, por Dios, lo diré, que él tenía una de las obras... ¿cómo se llama el barrio suyo? Bueno, cuando ahora me acuerdo lo diré.
¿Sí?
Sánchez Cabezudo tenía, sí, una de las salas, la sala Kubik, por Dios.
Vale.
Bueno, pues ahora van al Teatro Bellas Artes del 11 de enero al 18 de febrero con esta curiosa y radiofónica propuesta.
Bueno.
Cuando quieras me callo.
Si yo...
He nacido para verte sonreír. ¡Qué bonito!
Te iba a acotar que he hecho radio nocturna.
¿Has hecho radio nocturna?
Mucho.
Eso
mucho.
Tiene cosa, ¿eh?
Con llamadas.
Wow.
También.
Uf. La noche da mucho para la radio.
Te voy a decir que es más interesante lo que no sale en antena que lo que sale en antena.
como casi siempre en la vida.
Bueno,
como lo de tú pregúntale a un taxista, oiga, que yo lo he hecho para hacer una obra de teatro. Estoy escribiendo una obra de teatro de lo que ustedes nunca contarían en su casa. Y me dice, tengo una de cosas. Pues lo mismo te digo en la radio, querido mío.
Pues yo he nacido para verte sonreír. Venga, con esta...
para verte sonreír. Con esta recupera hacemos Teatro de la Abadía. Este montaje... vuelve Pablo Messier.
Es uno de los grandes éxitos, ¿no?
Sí, Messier, sí, Pablo Messier, sí. Una madre, Isabel Ordaz, la Hierbas, se prepara nerviosa ante la presencia de su hijo, Fernando Delgado, mientras espera al padre que vendrá a buscarles para... emprender un largo viaje.
Bueno, esto en la Abadía a partir del 11 de enero. Sí, bueno, señor. Pues estas son algunas de las propuestas.
Seguiremos.
De este arranque brutal de 2018 que incluso va a tener un estreno de Juan Carlos Pérez de la Fuente. Pero,
¡ay, qué mono! ¡Mira, no lo he dicho! ¡Qué nervios tengo!
18 de enero.
Sí. ¡Ay! La boca al estómago la tengo tan rastra.
Estás que no puedes sentir. Pues ahora vamos a contar un par de peliculitas que vamos a recomendar para este fin de semana. Aunque no esté Manuel Asco, que está el hombre también.
¿También ensayando?
Ensayando. Ensayando.
Qué bien.
Que va a tener a su madre y a Resines.
Qué responsabilidad, qué bonito. Yo lo pensaba el otro día. Dirigir a tu madre, que tu madre se llama Concha Velasco. ¡Manda huevos!
Yo ahora que no me escucha la mía, no la dirigiría en la vida. Publicidad, por favor.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si te duele una muela, llamas al dentista. Si tu bebé se pone enfermo, vas al pediatra. Si te has torcido el tobillo, al fisio. ¿Y si se estropea el cambio automático de tu coche? ¿Lo llevas al taller o lo llevas a Automatic?
En Automatic somos especialistas en cambios automáticos y nada más. Porque nos gusta cuidar de tu cambio automático.
Automatic.es.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
¡Bienvenida a Navidad! En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. ¡Disfrútala!
Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Aquí estamos, Madrid Directo 525, estamos con unos chicos que empiezan, Maite, estos empiezan.
Primer disco, primer banda disco. Nobel.
Vamos. Gente...
¿Es que es así?
Les ha costado sacar su primer disco, fíjate.
40 años.
Se llaman Elvis Boys.
Hemos estudiado mucho para esto.
Han estudiado mucho.
Sí.
Necesitaban una oportunidad y bueno, hemos dicho en Onda Madrid se la vamos a dar.
De hecho,
esta tarde.
Tenemos recomendaciones de cine y hemos pensado meter alguna recomendación infantil o algo, porque claro, son tan tiernamente jóvenes.
No, somos tan tiernamente jóvenes.
Es una broma. Hoy no está Manuel Asco, pero mira, está Alex González. Hola, Alex.
Por aquí ando, por aquí sigo.
Un par de peliculillas que les interese aquí a nuestros amigos de Tennessee.
Pues un par de estrenos. El primero de ellos es Molly's Game, un drama biográfico basado en hechos reales que ya se estrenó en diciembre en Estados Unidos y que este viernes llega a España. Es la primera película que dirige el prestigioso guionista Aaron Sorkin, quien ha elaborado guiones para películas como Steve Jobs, La Roca o la prestigiosa también serie de televisión.
Que sepas,
¿otro novel?
Room. ¿Este señor?
¿Otro novel?
Hombre,
¿es la primera?
Sí, pero Sorkin es, tiene a gala que lo que él escribe no se cambia ni una coma. Por contrato, ni una coma.
Eso conozco algo.
Sí, no.
Y conozco a veces, y los actores, ¿cómo son? Cuando ven que no se puede cambiar una coma...
Ni una coma.
Dicen, oye, y en vez de decir, voy esta tarde al cine, ¿puedo decir, esta tarde voy al cine?
No.
Pues, no.
No.
Pues no me sale. Y dices, pues búscalo.
Busca dentro de ti que tiene que
pero
estar.
Pero luego llega Lope o Calderón o Tirso y dice, desmayarse, atreverse a estar furioso, y nadie le cambia una coma, porque como rima...
Claro. Pues en el caso de Sorkin, es la primera película que dirige.
Que dirige, exactamente. Mm-hmm. Vamos a escuchar si quieres un poquito del tráiler.
A ver.
Soy Molly Bloom. ¿Ha oído hablar de mí?
Leí su auto de procesamiento después de que me llamara y he comprado su libro.
¿Entiende que está acusada de llevar un negocio ilegal de apuestas de juego?
¿Entonces me acepta como cliente?
No sé si podré convencer a mis socios de que se arriesguen a defender a la princesa del póker.
Si cree que una princesa puede hacer lo que yo hice, se equivoca. Entiendo que no tiene buena opinión de mí, pero ¿y si todas esas ideas desinformadas y simples que tiene sobre mí fueran incorrectas?
Bueno, pues esta tal Molly, en realidad, pues existe, ¿eh? Existe.
¿Molly Blue?
Sí, existe. Bueno, la actriz es Jessica Chastain, preciosa, pelirroja,
sí.
Bueno, me permito decir esto.
No, pero es que me, escúchame, que te gustan las pelirrojas como si te gustan los, las rubias.
Sí, me gusta.
Es que eso no es machismo, no
confundamos. No, oye, que no.
Igual que una mujer puede decir me gustan los morenos o los calvos.
El personaje real existe, era una esquiadora, ¿no? Y llegó un momento en su vida que cambió de profesión.
Sí, a ver, el largometraje se centra en la vida de Molly Bloom, que es una esquiadora de talla mundial que llegó a ser millonaria antes de los 21 años y que tras no poder asistir a los Juegos Olímpicos se va a vivir a Los Ángeles, donde llega a trabajar como camarera.
Sí, sí.
Allí ve que gracias a sus dotes empresariales gana millones y millones de dólares jugando al póker y el FBI comienza a investigarla.
Y esa es la película.
Está basado en un hecho real. Y el FBI a una pobre chica que trabaja de camarera.
Bueno.
Si no tiene, si,
oh, a ver, Juan Carlos, no te vamos a contar la película, porque si no, no vas a verla. Pero que tiene su intríngulis.
Esta noche estoy viéndola, después del ensayo de esta noche.
Oye, por cierto, que está nominada a varios premios esta película. Sí. Es una de las películas del año, ¿eh?
A mejor guión y mejor actriz para los Globos de Oro, por ejemplo, entre ellas.
Vale. Uno de los estrenos de la semana.
¿Y si te enseña algo?
Bueno, el segundo estreno es español y tuvimos al director en este mismo estudio hace una semana.
Sí, sí, el otro estreno es Que baje Dios y lo vea, del director que estuvo el jueves de la semana pasada con nosotros, Curro Velázquez. El guión de la película también es suyo y cuenta en el reparto de actores con, pues, como con el Langui, con Carrel Ejalde, con Alain Hernández, Macarena García o Tito Valverde, entre otros. Esto decía el director a la entrevista de Nieves Herrero la semana pasada.
A ver.
En fin, mi vinculación con la comedia es total y la verdad es que me gusta mucho hacerla y verla, ¿no? Soy un buen espectador de comedia y tengo la oportunidad de hacerla, ¿no? ¿Sabéis que la Champions Gleroom existe de verdad?
Sí.
Que no me lo inventé, aunque soy guionista, no me lo he inventado yo. De hecho, este proyecto surgió así, leyendo un artículo que se llamaba La Champions de las Sotanas, donde contaba un equipo español que decía que eso jugaba la Champions Gleroom. Es verdad que eso era un torneo de fútbol sala, yo lo he hecho un poquito más grande, de fútbol grande, pero que también existe otra cosa que se llama la Clericus Cup. O sea, que es que esto ahí hay todo un universo.
Que es en Roma,
ahí,
¿no? ¿Dónde?
Sí, bueno, yo en el artículo hablaba eso, de que jugaban partidos en Europa con religiosos de toda Europa.
Sí. Y ahora pues vamos a escuchar un poquito del tráiler de esta comedia que mezcla el mundo del fútbol y de la religión.
Acabamos de recibir una magnífica oferta para hacer un parador de turismo.
Hay que abrir ventanas, quitar este tufillo a monje de clausura, ¿no lo lees?
Van a hacer un parador de turismo y no hay modo de solucionarlo.
¿O sí?
Monta un equipo de fútbol, Munilla, y gana la Champions Gleroom.
La Champions Gleroom es como la Champions League, pero entre religiosos. La final se juega en Roma y todavía nadie ha conseguido ganar a la selección vaticana.
Es que la selección vaticana, ojo, es como los italianos.
Y luego tiene al Espíritu Santo detrás.
No.
¿Y se dan patadas? ¿Hacen dan juego limpio o no?
No, no hay juego limpio.
Play, no, patadas, que no, a la espinilla.
Claro. Y tiene una ventaja jugar con sotana, que es que no te pueden hacer caños. Esto de pasarte la pelota por debajo de las piernas.
¿No puedes subir la sotana?
No la subes, porque ahí se queda la pelota. Y no te pasan, no te regatean. Es que todo está pensado.
Hay fotografía de aquella España. Yo recuerdo, yo estudié en los Escolapios. Me gusta esto porque...
Y a que jugaban los curas.
Pero como, escúchame, el padre Eusebio, eran siete plantas, colegio en la cárcel de Porlier, colegio que era santo del barrio Salamanca. Este hombre cogía y el balón de fútbol lo llevaba, lo mandaba a la terraza, sin quitarse la sotana y sin despeinarse.
No,
y
decía,
¿cómo? Y decía, soy de Burgos, ¿qué pasa?
Que baje Dios y lo vea. Un estreno divertido
muy
para
bien, sí,
y español. Siempre. Con Carrel Ejalde, que cuesta reconocerle, porque está caracterizado y sí. Hombre, ya cuando lo oyes hablar es inconfundible.
Carra, mira que le tiro los tejos. Tienes que hacer teatro. Pero, amigo, está en el cine, que es más sencillito. No, Carra es grande. La comedia, decían, la comedia hay que saberla hacer. La comedia hay que hacerla en serio. Y la comedia tiene que tener el mismo prestigio que el drama. Que nos pasa siempre, a los del teatro igual. O sea, que muy bien.
Bueno.
Apoyemos al cine español.
Oye, Tennessee, ¿os habéis presentado alguna vez a algún concurso?
A muchos.
¿A muchos? No. ¿Y los habéis ganado?
No, siempre nos hemos quedado los segundos. Recuerdo uno que se llamaba en el año 82, los famosos, ¿cómo se llamaban?
Los de que ganó Polanski y Lardó,
sí,
¿no?
Rock and Roll, era entre
la Villa de Madrid.
La Villa de Madrid, todos estos.
Polanski y Lardó.
Sí, entonces quedamos en una semifinal, Polanski y Lardó, sobredosis, y nosotros quedamos los terceros.
Vosotros erais los normales, entonces,
sí,
¿no?
Bueno, porque
nosotros, normales tampoco.
Cuando íbamos a...
Es que no me acuerdo de los Polanski.
No, fíjate, hemos llegado a tocar en el Rocola. cola en algún concurso de estos, y como no sabían dónde ponernos, que éramos muy muy poquitos rockeros o rock and rolleros en aquella época, nos juntaban con los punkis. Entonces, imagínate la que se lió esa tarde con un público punky o heavy, ¿no? Y no nosotros ahí cantando canciones de amor
para
de rock and roll.
Reivindicar, ¿no creéis que sería bonito reivindicar el Rocola? De verdad que se volvía, me parece que hay un supermercado.
No, han abierto otra versión de Rocola. No, en el mismo sitio, evidentemente.
No sé si tiene que ver algo sí, con sí, los
tiene
dueños.
Sí, tiene que ver, sí. Tienen los derechos, pero no es el mismo, claro. Además, no. Las cosas no se deben de repetir. Una vez ya que desaparece, pues ya ha desaparecido.
Sí,
tampoco
yo creo que a otra cosa, ¿no?
A otra cosa, mariposa. Bueno. Que haya buenos locales en Madrid, hombre, ya, y que ofrezcan
pero
todo tipo de
local,
música.
Te pongo un ejemplo, el Gijón. El Gijón no puede desaparecer, te pongo un ejemplo.
Pero es otra historia.
Y fruto de los 80 fue Rocola, además en un lugar de Madrid, que no era el centro, que estaba en un lugar canalla. Y ahora está menos canalla, y como yo vivo al lado, sí, lo digo,
hay muchas salas que fueron míticas, ¿no? La Morasol, o el King Griot,
sí. Cines ahora, cines que han vuelto a abrir, menos mal, sí, porque sí. Se cerraron, la crisis se los llevó. Pero
todo evoluciona.
Escúchame, sí, pero mira, llegas a París, la sala esta que pusieron por desgracia la bomba, ¿cómo se llamaba?
Bataclan.
Vamos a ver, que somos poco. Cuidado que no hablo de política, ¿eh? Hay que ser conservadores de aquello que hay que conservar. Y no hablo de ideología.
Estás nostálgico,
¿no?
Estás nostálgico.
Por ejemplo, el comercial. Pues hay que tener el comercial.
Que sí, hombre, que sí.
Ah, pues eso. Pues la Morasol, señores, venga, ayúdenme. Vamos a hacer una plataforma que lancemos la Morasol y nos volvemos todos ochenteros. Y Tennessee, allí.
A tope.
Dando
a
ejemplo.
Tope.
Dando
oye,
ejemplo.
Yo os decía lo del concurso porque aquí tenemos un concurso de voces en el programa. Y tenemos una semana como todas.
¿Cómo va la votación?
Igualadísimo.
Nervios que no veo.
Igualadísimo.
¿Sí, igual?
Sí, sí. Pero prácticamente están en un 5%. Y ya digo que dentro de 10 horas se acaba la votación.
Escúcheme, pero si nos están escuchando.
¿Cantando la gente?
Sí. Vale, vienen aquí los viernes, nos cantan un playback musical, la canción que ellos quieren. Uh-huh. Vienen aquí, voz en directo, por supuesto, porque si no, ¿cómo van a ser los cantantes? Y los de esta semana son muy jovencitos. Vamos a ver, Santiago Bernal tiene 21 años, está ya en cuarto de psicología. Y bueno, le encanta el deporte, la música, irse de cañas con los amigos, no pagar, como a todos. Claro. Y el pasado viernes nos interpretó una canción que ha compuesto él, que se llama Ojalá algún día, y habla de Madrid. Es que él estudia en Oviedo. Y cuando viene a Madrid tendrá una cosita. Bueno, pues Santiago nos ha dejado este mensaje para que le votéis.
Ojalá algún día vuelvas por las calles de Madrid. Ojalá te escriba otra canción al partir. No fue fácil describir todo lo que sentí. Por ello te susurro tanto que te quiero a ti.
No queda ya nada, que muchas gracias a todos los que habéis votado. Y nada, que todavía podéis seguir votando, que quedan solo unas horas para que cierre. Y eso, se vota por Twitter. Si no tenéis Twitter, os lo podéis hacer en un segundín, que no se tarda nada, con el correo electrónico. Así que nada, que mil gracias a todos y a seguir votando, ¿vale? Un abrazo fuerte.
Ojalá algún día vuelvas por las calles.
Pues no me podrás dejar por mentiroso, Amancio. Estás viendo aquí mismo la encuesta, mira cómo van.
A ver, sí.
El 46%, Santiago Bernal.
Está esto muy apretado, ¿eh?
El 51%, Paula Alonso. Y luego una opción que damos nosotros, que pueden votar por los dos. Porque es que nosotros somos... Porque te pueden gustar los dos.
También es verdad.
Pues van 525 votos aproximadamente y faltan 14 horas, por lo que pone aquí.
Bueno, pues nada. Fíjate
que poquita gente ha votado por los dos, ¿eh?
Un 3%. Bueno, oye, poquita
gente...
País,
no somos de acuerdo en este país.
Claro, de repente dice, no, es que mi apuesta es esta. Lo que pasa es que es curioso cómo... Venga, picaros.
Sí. Pues están picadísimos. Y yo te voy a decir una cosa. No apuesto porque gane Santiago, ni porque gane Paula, porque esto ha pasado todos los jueves de las últimas semanas. Hay un vuelco. Esto hay un vuelco. En esta noche va a haber un vuelco. Y mañana lo contaré.
Una pregunta clave. ¿Se gana por un voto?
Sí. Se gana por un voto.
Joder, la democracia.
Esto es así. Bueno, Paula, os lo digo. Paula es de Getafe, tiene 16 años, estudia primero bachillerato.
El sur está ahí, el sur está tarde.
Es una chica súper inquieta y, bueno, ella no tiene tema propio, nos cantó el Titanium de David Guetta a su estilo, pero ella anima al voto así.
Hola, personitas de la radio. Soy Paula Alonso, la chica impulsiva que cantó hace una semana en la radio. Pues sí, esa.
Y a tan solo unas horas para que termine la votación, necesito ahora mismo todo, todo vuestro apoyo. Así que os lo voy a poner.
¿Puede
muy
votar
fácil.
La gente la
Solamente
vez que
tenéis
quiera?
Que entrar en Twitter, la del pajarito, le dais a seguir a la cuenta de @madriddirectoum y votáis por mí, Paula Alonso. De verdad, es que no cuesta nada, es gratis y solo llevará unos minutitos que me harían de verdad muy, muy, muy feliz. Así que por favor, votadme, votadme y muchísimas gracias.
Anda, que si en vuestra época hubiera habido esto, ¿eh?
Canta muy bien, ¿eh? Los dos tienen muy buenas voces.
Sí, 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 sí.
Ella me recuerda, claro, esa juventud, 16 años, nosotros empezamos con 14, los Elvis Boys teníamos 14 años.
Haciendo conciertos en los institutos.
Sí, sí, y en los colegios.
En los colegios. En las casas de cultura, luego.
Claro,
en las casas de cultura.
Bueno,
y luego
no,
nos dejaron entrar a la discoteca y yo.
No, los colegios mayores no, porque no, o sea, no podíamos ir. En Parla no había colegio mayor, claro, no había nada. No teníamos ni instituto. Allí íbamos en los colegios de la EGB, que somos nosotros pertenecimos a la EGB. Y fíjate los colegios cómo se llamaban. Se llamaba uno Francisco Franco y el otro Carrero Blanco. Yo iba Francisco Franco y Gregorio a Carrero Blanco.
El caso es que estaban picados unos con otros.
Claro, lógico.
Curiosamente, ya se llaman evidentemente de otra manera, sí, ¿no? Sí. Pero ahí dimos nuestros primeros conciertos.
Para que se llegara a llamar igual.
Concierto de Tennessee en Alemania. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Oye, que sepáis que hoy hay cabalgata de Reyes. Aunque
¿hoy?
Hoy, sí, sí. Hoy. Hoy.
¿Dónde?
Jorge, pon la música. Verás.
Vienen los Reyes por los arenales.
Y como sois unos incrédulos, lo vamos a comprobar. Porque tenemos gente que está en las cabalgatas que ahora mismo se están celebrando en Madrid. En concreto, ayer se pasearon por Chamartín y esta tarde ya están recorriendo sus majestades de Oriente varios distritos. Moncloa-Aravaca, San Blas-Canillejas, Usera, Villa de Vallecas y Tetuán. En Fuencarral el Pardo tienen dos cabalgatas, una hoy y otra mañana. Y es que mañana parece ser que va a llover. Sí.
Pero escúchame una cosa, no discutamos. Primero la lluvia, luego los Reyes Magos. Y si no, escucha, Reyes Magos pasados por agua. ¡Qué
sí.
bien!
Pues mira, estamos ya escuchando, ¿eh? Esto que escucháis es directo y es que la de hoy ha partido, suponemos, desde la avenida de Monasterio de Silos. Fernando Mardones, de la Asociación de Vecinos de Monte Carmelo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal?
¿A que estáis en plena cabalgata?
Pues estamos justamente que acabamos de salir. Acaba de arrancar la cabalgata y desde aquí, desde Monte Carmelo, dirección hacia Monforte de Lemos, hacia La Vaguada. Y bueno, pues estamos en pleno inicio, en pleno arranque.
Oye, ¿qué tal? Bien, ¿no? El tiempo fenomenal, ¿no? Llueve
pues
ni nada.
El tiempo fenomenal, al final acompañado. Y luego también mucha gente. Esto es un barrio, Monte Carmelo, un barrio muy joven, con muchas familias, con muchos niños. Y esto también se agradece mucho.
Decir la verdad que habéis raptado a los Reyes Magos los primeros.
¡Que no! Pero que están ahí trabajando.
Pero vamos a ver, que están trabajando. ¿Qué estrés tendrás estos tres reyes, por el amor de Dios? ¿Qué estrés?
Pues sí, pues bastante. Los tres reyes y los que estamos ahí echándoles una mano para que todo lo salga bien.
Que no nos vea.
Oye, oíamos también por ahí a Pilar Martínez de la Asociación de Vecinos de Begoña. Pilar.
Aquí estoy, disfrutando como los niños de esa maravillosa cabalgata.
¿Ves? Oye, ¿has conseguido ya algún caramelo o no?
Bueno, estoy lleno de caramelos y de confeti. Este es uno de los mejores días que tenemos el año.
Claro que sí. Y encima vais a tener la suerte de que hoy no va a llover.
Bueno, esto es un lujo que no hay palabras para describir la buena temperatura que tenemos. Entre el calor de la gente y el calor del tiempo, animo a todo el mundo a participar en este tipo de cabalgatas.
Pues sí, mira, aunque hoy nos quitéis algunos oyentes a la radio, que salgan a ver a los Reyes.
Te puedes llevar metido, que puedes llevar la radio en el oído.
A ver a los Reyes Magos, que es la ilusión que nunca claro. debe de faltar.
Por supuesto.
Y que los mayores, por lo menos, no perdamos la mirada esa que tienen los niños que nos deja, bueno, nos pone esa cosa que dices, bueno, pues que los mayores también recuperemos el misterio, la alegría de vivir.
La inocencia no se debe de perder, que es algo que nos ayuda a continuar siempre.
Bueno, Fernando, oye, ¿os ha costado mucho organizar la cabalgata?
No, somos muchos colectivos, también está Pilar ahí, somos muchas asociaciones de vecinos, de padres y madres de colegios aquí de Fuencarral, y bueno, cuando el trabajo es colectivo y es común, pues eso se hace muy fácil, eso no tiene ninguna dificultad. La Junta Municipal y el Ayuntamiento también ponen de su parte, con lo cual somos muchos y muchas los que estamos aquí trabajando para que todo esto salga como tiene que salir, que es bien.
Oye, perdóname, ¿los trajes cómo son? ¿Modernos, clásicos?
Bueno, en nuestro caso se han dividido
pues
y
en Monte Carmelo
teníamos animales, teníamos cebras, teníamos tigres, teníamos jirafas, pero también he visto por ahí que había también vaqueros, también había indios,
¿claro?
Así que había para todos y para todas, eso sí es verdad.
Hay para todo tipo de niños, claro. de niñas, nosotros llevamos al rey Baltasar, que es un Baltasar que nos acompaña desde hace 5 años, bueno, y solo ver recomendación. Cómo le miran los niños es una gozada.
Ya que le llamáis y dice, Baltasar, que no lleva hoy, Baltasar, que haya sol.
Bueno, de verdad, muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Fernando. Gracias, que todo salga fenomenal.
Vale, a vosotros.
Y feliz año para todos.
Y que os traigan todas las cosas que habéis pedido los Reyes.
De acuerdo.
Es un beso fuerte.
Hasta luego. Sí,
un abrazo.
Hasta
luego. Un beso, Pilar.
Adiós.
Adiós, Fernando.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Estas navidades, cuando entres en Polijuguetes, algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción, rodeado de miles de juguetes para divertiros pequeños y mayores. Y ahora con tu compra puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas navidades. Infórmate en vivejugando.es. En Madrid, busca tu tienda Poli más cercana en jugueteriapoli.es.
Porque te gustan las primeras marcas, porque buscas siempre la calidad, porque vienes por el precio, porque valoras nuestro servicio, porque siempre estamos cerca de ti. Por eso y porque puedes elegir, elige Supermercados Gavilán. ¿Y por qué aún no nos conoces? ¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com. 91-571-1787.
Evita desplazamientos innecesarios y pérdida de tiempo. Todo lo que necesitas para tu día a día está en el Centro Comercial Santo Domingo, sin ir más lejos.
Supermercados, restaurantes, correos, farmacia, estanco, centro médico. Queremos ser tu centro para todo, sin ir más lejos. Centro Comercial Santo Domingo, carretera de Burgos, salida 28.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
La verdad es que esto anima a un muerto, fíjate, esto levanta la moral a cualquiera.
Lo comentamos ahora, lo comentábamos hace un ratito, escuchando lo de la cabalgata de los Reyes Magos. Tennessee ha cantado mucho la Navidad.
¿Cuatro discos?
De Navidad.
Igual, Elvis hizo 2. No, también sí. Nosotros 4, bueno.
Y ahí lo dejo encima de la mesa.
No, porque el pobre no pudo hacer más, ¿sabes? Se murió con 42 años. Fíjate, nosotros tenemos uno más, 43.
Solo 42 años.
¿Eh? Sí, 42 sí. años. Uh-huh. Era muy joven.
Era joven.
Oye, oferta de Navidad, ahora que decimos lo de... Claro. Lo he visto en el Facebook.
La super oferta de Navidad. Tenemos 8 pack distintos. Eso.
Hasta el 6 de diciembre,
no, así, de, hasta el 6 este de domingo, enero, hasta este domingo a las 12.
El último disco, el de Always on My Mind, tiene oferta, ¿no?
Sí, un disco con que damos de regalo con estos de Dua Din Don, que es el 30 aniversario de un disco nuestro que grabamos con grandes canciones y está remasterizado y lo ofrecemos con él. Pero no solamente que, ese, sino si quieren otro pack, también se puede estar el disco de Lucky Christmas, que es un disco también de Navidad.
Vamos, uno de los últimos que hicimos.
También un libro que tenemos, que sacamos, que se llama Secretos a Voces. Ah, entonces hay varios packs.
Sí, sí, tienes un libro
muy interesante. Sí,
Secretos a Voces.
Quien no tenga regalo para los Reyes, quien quiera echarles una manita.
No seamos convencionales, no hagamos lo de siempre. Y sobre todo, mire, yo tengo esa edad peligrosa de los 50 y tantos. Regale el pack.
Regale música.
Hay 8 packs distintos, además, a muy buen precio cada uno. O sea, que se pueden beneficiar.
Somos especialistas en marketing, ya lo habéis visto, ¿no?
Claro.
Oye, ¿quién se lo iba a imaginar en los tiempos aquellos que coincidíamos vosotros y yo en la radio que los artistas ibais a vender directamente vuestras canciones, ¿eh?
Claro, nosotros lo empaquetamos y todo.
¿Os acordáis no, que veníais con los promocioneros de las discográficas?
Sí. Fíjate, esos son dinosaurios.
Fíjate que el año pasado sacamos un disco con Warner, 30 y Tennessee, se llama, que funcionó muy bien, se vendió muy bien, estuvo en la lista de ventas incluso 2 meses. Y lo cierto es que hemos pretendido y queremos... y valoramos volver a ser libres. Fíjate lo que te digo.
Qué bonito, qué bonito.
Sí. Más trabajo, pero más libertad.
Es
¿no?
que sabiendo todo lo que hay, las discográficas...
No es que tecnológicamente ahora es posible.
No, y es que además las discográficas ahora mismo no aportan absolutamente nada.
¿Qué valor?
No, es que hay que decirlo así. O sea, las discográficas lo único que hacen es, bueno, ¿quieres estar aquí? Sí, bueno, ya. ¿Qué vais a hacer? Nada, bueno.
Va todo entonces, mucho más despacio.
Va todo mucho más despacio.
No sé, sí. Nosotros necesitamos más acción y más... Claro. Más
no, y
más
es que ya lo has oído.
Conocemos a todos.
En cuanto se aburre...
No, yo cuando me aburro me pongo a grabar un disco. Y de hecho ya tengo pendiente otro en la cabeza, que ya lo tengo, ya lo estoy pensando. ¿No? Amacé también no lo sabe, pero se va a echar las manos a la cabeza.
¿El próximo cómo se llama?
Se llama La vida nos unió.
La vida nos unió, ya sí, sabía. Pero
mientras tanto tenemos que hacer un...
Ya se ha encendido una bombilla allí en el extremo del estudio.
Para hacer una obra, ¿eh? La vida nos unió.
Pero escúchame una cosa, vosotros tenéis una obra de teatro, vosotros...
Bueno, ¿sí?
Nosotros tenemos historia. Nosotros tenemos historia.
Y hay una cosa que tienen, y hay que decirlo, cara de buena gente. Y eso está por lo menos a la altura de lo artístico. Con los años eso, te lo digo yo, quede algo se de eso.
Muchas oye, gracias.
Chicos, ¿cómo
gracias.
Fue lo del musical? ¿Cómo fue lo del Gris?
Pues fíjate, Gris.
Bueno, es que también ha pasado tantos también. Años. Lo que pasa es que echamos la vista atrás y digo, ¿cuándo grabamos nosotros Gris? Gris no, en español, en el 98.
Sí, claro, sí lo voy a buscar.
Nos llamaron para hacer la versión en español.
Era mejor en inglés de Los Montes, este.
Mitchell en el 99.
Fue la... Clown del Monde. No puedo más.
Ese año estrenamos...
Gris Tour, en el año 1999. CD doble, primera edición.
Esa gira, sí.
Joder.
Luis Ramírez, madre que acababa de terminar el Hombre de la Mancha.
Luis pues, Ramírez, sí. Fue el que lo dirigió también,
dirigió
¿no?
Dirigió también.
Ahí teníais sí. Una actriz de las míticas, Beatriz Argüello.
Sí.
Buena actriz,
sí,
¿eh?
Sí,
pero el que empezó en el mundo el otro día es la
tuvimos. ¿Y tú aquí. Has hecho musicales, Juan Carlos?
No, pero voy a contar un pequeño secreto rápido. Nada más salir del Centro Dramático Nacional, Julia Gómez Cora, la que entonces era la jefaza de Entertainment, me llamó para ofrecerme un contrato de 5 años en exclusiva y dije que no. Pero por nada, porque dije, ¿pero yo qué hago? 5 años me ofreció para trabajar con ellos.
¿Y tú no harías un musical con estos chicos?
Lo haría. Te lo digo, sí, porque sí, y lo tenéis. Y lo tenéis.
Se casan en Las Vegas.
Eso lo estaba pensando.
Pero eso, vamos, a Las Vegas tengo que ir. O sea, es otro. Sí, pero además en moto, porque yo soy motero y me gusta así. Yo me iría con una Indian, no con una Harley Davidson. Nosotros somos más de Indian. Y evidentemente me iré a la ruta y evidentemente.
Sí, pues,
la escena, ya está, la primera
la tienes,
escena
¿no?
Es entrando con la Harley. Al
no, Harley no,
con la Indian.
Perdona. Las dos motos entrando. Sí, espectacular.
Ya, una no dos. O sea,
claro, una hombre,
no
te una para cada uno, hombre,
una para cada uno.
Y Isidro con una Tricker. Isidro con una Tricker, con
no,
una
de son tres. Son tres, escúchame luego.
O en un Cadillac. Pero una cosa, también nos
sirve. Para la acción de Isidro, seguro que nos estaría esperando tomándose una cervecita en cualquier garito
o sea,
de Las Vegas.
Ya estaría allí.
Él ya estaba allí, pero desde hace mucho.
Van a de tontería, él ya estaría allí.
Desde la Gran Vía, una noche de estreno entrando con las motos. Por el.
Maravilloso.
Fíjate. Bueno,
pues lo haremos.
No, hombre,
vamos
a ver,
si lo han hecho otros, sabemos toda la de musicales que se están haciendo, porque interesa vuestras vidas, hagámoslo.
Y escúchame, y en cuanto a música, no te vas a quejar del repertorio. No. ¿Has oído todas las canciones que han grabado ya?
No, todas no.
Son muchas, casi no las he oído ni yo.
Tú fíjate que hay una película de los Jersey Boys, el famoso grupo este, que también es sobre la vida de 4 muchachos que también empezaron, claro. Y la verdad es que la película está fenomenal, ¿no? Que la dirigió, ¿cómo se llama este hombre?
Clint Eastwood, ¿no?
Clint Eastwood, sí.
Y, vamos, un chavalito.
Ah, empieza también.
El gran director y actor americano.
Bueno, y yo quiero vuestra opinión, que estos días se ha estado moviendo mucho por la red, el tema de que en las televisiones no haya programas musicales. ¿Qué opinión tenéis de eso?
Pues que tienen toda la razón.
Lo que pasa ¿habéis firmado? en una
en
historia
la,
que habéis...
En la orgesa que
sí, change.org.
Sí, yo creo que
lo
no
que
hemos firmado,
lo que he leído es que solo hay 12.000 firmas, me extraña, ¿no? Porque son poquísimas.
Son pocas, sí.
Está claro que la música es cultura y el mundo es mejor con cultura. Y además las televisiones tienen la obligación, sí, digo obligación, de programar música. Y si es en directo, mucho mejor, ¿no?
Muchísimo mejor.
Y sin embargo...
Y si es pública, más.
Claro. Y si es pública, más, sí. Y sin embargo, estamos ahí en una guerra de... Que cada vez hay menos música en televisión, incluso en algunas cadenas...
Pero porque hubo un listo que llegó un día y dijo, no, si esto no lo ve la gente.
Claro. Sí.
Que lo dijeron, ¿eh? Claro.
Sí. Hombre, nosotros, por ejemplo, gracias a las televisiones, nuestro gran éxito es precisamente las televisiones. Nosotros cuando empezábamos en los años 80...
Fíjate, hablabas de Concha Velasco antes. Nosotros empezamos, nuestros primeros programas multitudinarios era Viva el Espectáculo, que presentaba Concha Florida Velasco.
Si una televisión pública quiere, saca adelante el proyecto que quiera. Y ahí es donde te sientes impotencia, porque a veces dices, ¿quién dice la música, y sobre todo la música nuestra.
Claro,
claro, porque
fíjate que,
los americanos y los ingleses,
claro,
tienen
barren para su casa, claro.
Pues claro. Entonces, sí,
sí, sí. Fíjate lo que ha pasado con Cachitos en esta noche vieja. Todo el mundo ha hablado de Cachitos por tener música, ¿no?
Pero es que lo que pasará dentro de 20 años que no habrá Cachitos de ahora.
Ya, eso era pena.
No, es si que no va a haber, no va a haber porque realidad. No hay programas en los que se ponga música.
Pues yo recuerdo aquellos programas de Eurovisión cuando yo era un niño, ¿no? Cuando veía precisamente a Rafael o con Balada Triste de Trompeta, todas estas canciones, yo me emocionaba, ¿no?
Claro.
Y bueno, gente joven y todo eso. No sé si había escuchado por ahí que no
bueno,
sé si
y
el
aplauso,
programa de gente joven a lo mejor iba
y aplauso y tocata y un montón de programas que sí, que ponían música comercial, vale, sí, vale. Pero que ponían música
vamos
de todo.
A ver, pero ¿qué es que la música comercial? Es que nosotros nunca hemos entendido lo de la música comercial. Quiero decir, comercial, que es que suene y que se venda. Pues eso es maravilloso porque a la gente le gusta.
Sí.
No significa... Nosotros íbamos con nuestro single debajo a Radio Cristal, a la calle Velázquez. Yo recuerdo aquellas radios y tal, que no las conocía ni Peter. Y íbamos, oye, ¿quiénes sois? Somos Tennessee. ¿Nos queréis poner este disco? Lo escuchaban y decían, joder, pues ¿cómo mola esto? ¿Quiénes sois vosotros? Pues era un grupo de Parla, que no sé qué. Empezamos ahí toda la historia y ponían y lo pinchaban porque querían y porque les gustaba.
Por la Pati. Sí.
Por la Pati, es lo que iba a decir.
No hacía falta el sol.
No, era así. Sí, nosotros empezamos...
Al principio no, luego ya empezó a...
No, luego ya los locutores agradecíamos mucho los jamones en Navidad.
Sí. No, pero bueno, pero es así, sí. No sé, yo qué sé. Cuando empezaba San Félix y ponían discos de Elvis y tal, pues ahí nadie decía, oye, que te voy a regalar una botella de bourbon. No,
no, no.
Lo ponían porque le gustaba, ¿no?
Que sí, que sí. Claro, claro. Eso es así. Bueno, pues ya habéis visto que hemos tocado temas también...
teatrales.
¿Qué pasa con el teatro?
No, voy muy rápido, porque ya se ve como me la apuró. A ver... Si viene Flotats a Madrid, hay que verle.
Flotats.
Voltaire, Rousseau y La Disputa. ¿Dónde? Teatro María Guerrero. Flotats, no les tengo que decir más. Desatadas. ¿A qué esto le suena? En el Cine Capitol, que se convierte en teatro. ¿Y quién están allí?
Sabroso,
pues,
¿no?
Paz Padilla, Natalí Pino y
dirige
Rocío
Sabroso, ¿no?
Marín, sí, exacto. Sí, señor. Después voy de rápido. Mount Olympus, agárrate, 24 horas. 24 horas que dura una obra de teatro.
Yo esta no puedo.
Pues 24
yo
horas.
Yo todo lo que pase 90 minutos tengo que ir al baño,
dormido,
lo siento.
Bueno, esto es en Teatros del Canal. El perro del hortelano, ya hemos
ni
hablado.
Ni come
aquí.
Ni deja
Compañía
comer.
Compañía Nacional de Teatro Clásico, sí señor. Bueno, Jorge Javier Vázquez, Teatro
¿qué?
Rialto.
Jorge Javier, grandes éxitos.
Sí señor.
Bien.
La obra de Camus, bueno, el teatro Black Apple y los párpados sellados. ¿Usted recuerda La peste de Camus? Bueno,
y como pues tú no lo vas a leer, lo digo yo. En el puesto 11 ha puesto aquí Óscar o La felicidad de existir. Este monólogo de Eric Emmanuel Schmitz, ¿sí? Sí. Que interpreta Yolanda Ulloa, supone el regreso de Juan Carlos Pérez de la Fuente. Tras su salida hace más de año y medio de la dirección del Teatro Español, injustamente, la obra que relata un niño y habla sobre la infancia y su relación con la espiritualidad. En la Sala Arapiles 16, desde el 18 de enero.
No, del 11.
Y un primer plano para las lágrimas del director.
Qué tristeza, están llorando.
Pero un monólogo.
Un monólogo a 13 voces. Dos años en cartel en París y es una historia alucinante.
Oye, la escenografía os va a encantar, ¿eh?
Ya, la voy a enviar a todo el mundo.
Ya
estoy como un niño con zapatos. Vayan, y de verdad, porque a veces un crío de 10 años te puede dar una lección de vida.
Claro que sí.
Beatriz Galindo en Estocolmo,
sí,
Luces de Bohemia, Maruxa en La Zarzuela.
Le damos las gracias a Julio Bravo.
Julio Bravo,
porque
apoya así la cultura siempre.
Así. Bueno, que...
Próximo concierto.
Eso.
Yo tengo aquí una fecha.
El de Juan Carlos. El nuestro.
El vuestro, el de Juan Carlos, ya lo tenemos ahí.
El día 13 actuamos en una concentración precisamente de motos.
La primera concentración, sí.
La leyenda en Cantalejo.
En Cantalejo, en Segovia.
Continúa con Nieves.
Luego hacemos Villena con Nacha Pop, con Mikel Erentxun, La Frontera, un montón de...
¿Y Madrid?
Y Madrid, hemos estado en el Palacio de los Deportes, junto con un festival de los 80.
Sí.
En noviembre, el 24 de noviembre, que estuvo lleno, todas las entradas vendidas. 16.000 personas, una pasada, y creo que volveremos, pero en junio.
En junio, uy, falta mucho para junio, ¿eh? Para
bueno,
esas,
seguramente salga algo por
para
ahí.
Para estos
lo
chicos
pasa.
Inquietos,
a ver,
junio.
Hay,
no, pero
tienen
bueno,
que salir bolos, que si no se pone a grabar.
Sí, bolos hay, pero no en Madrid.
Nosotros... Aunque estamos intentando hacer una presentación de este disco, lo queremos hacer, si encontramos una sala apropiada, lo haremos en abril.
Es que el problema es...
Define sala apropiada, Mancio.
Pues entre 700.000 personas, que cómoda, un buen sonido.
¿700.000 personas o 700 o 1.000?
No,
700 o 1.000. Vale. Bueno,
como los 800.000 puestos de trabajo.
Si encontramos 800.000,
vamos a decirlo. El Teatro Fernán Gómez dicen que va a pasar a ser más musical. O sea, que ya estáis saliendo.
¿En un teatro? ¿Tú les ves en un teatro actuando?
El Fernán Gómez, sí, el Centro Cultural de la Villa de Madrid.
Nosotros sí, hemos hecho algunas cosas.
Hemos hecho muchos.
Porque no nos olvidemos que el Teatro Fernán Gómez nació para Eurovisión.
Fíjate, me acuerdo precisamente con Nieves Herrero y con Curro. Casi hicimos un...
Uy, ya tenemos falla. Gala.
Ya tenemos gala.
Ahora, ya desde aquí, el nuevo director entra ya. Me parece que ayer firmó el contrato. Hay un nuevo director en el Fernán Gómez.
Llamamos.
Llamadle y decidle que vais de mi parte.
Vale.
Oye, sí. Fui el anterior director de esa casa.
Ya. Bueno. Pero ir de tu parte a veces...
Que
yo
sí.
No digo...
Bueno, si yo te contase quién quiere venir al estreno de Oscar, esa señora que te imaginas... Quiere venir.
Qué sufrimiento, de verdad, que es que no puede ser. Bueno, que...
Elvis Boys, primer disco Elvis de esta Boys. Banda que nos ha dado para tanto, ¿eh? ¿Con solo sí, un disco? Sí,
sí. Con solo y un mira. Disco, de verdad.
Además, hay una canción, curiosamente, que es la única que está cantada en castellano, que es
Os lejos, lo iba a preguntar. Sí,
sí. Lejos de ti, ¿no?
Mejor porque
de
mí, acostumbrados sí. A escuchar a Tennessee siempre en castellano.
Sí, choca un poco, es verdad.
Escucharos ahora en inglés.
Claro.
Sí, solo hemos hecho una en castellano, que es una canción que grabamos en el año 92, y que improvisamos en el estudio, en los estudios Eurosonic en aquella época, y que nos quedó tan bien que queríamos recuperarla para nuestros fans, ¿no?
Elvis la hacía en los primeros conciertos de Las Vegas, Let It Be Me, que era una canción de Everly Brothers,
sí.
Muy, muy bonita, y entonces, bueno, hicimos nosotros una adaptación, pero a través del Dynamic, ¿no?
Queridos Reyes Magos.
Bueno, sí. Pues nada, apúntatelo, apunta.
Always on my mind.
Ahí lo tenemos.
Tennessee.es.
Muchas gracias por estar con nosotros.
Ha sido un placer, de verdad, y nos hubiera gustado saludar a Nieves.
Pues venís otro día.
Repetimos.
Es maravilloso.
No, porque antes estábamos hablando de los fans y todo esto. Y
para
me
presentar
viene...
el guión del el nuevo musical.
Sí.
Y me viene a la memoria cuando estuvimos con ella. Yo creo que fueron los últimos programas que vimos en Antena 3 en el año 94, que era sobre los fans.
Te voy a decir una cosa. Está igual o mejor, ¿eh? Está igual o mejor.
Tiene un pacto, tiene un pacto con alguien.
Algo hace.
Un saludo muy fuerte y un besazo.
Gracias, chicos.
Muchas gracias a todos vosotros, de verdad, porque sois muy generosos.
Pues gracias, Juan Carlos.
Un beso muy fuerte.
A ti también. Adiós. Llegan las noticias de las 6 de la tarde y nosotros volvemos, que nos quedan 3 cuartitos de hora para acabar hoy, que hay fútbol, ya lo sabéis. Venga, quedaros por ahí. Take my home.